Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Pontarlier,
donde concluye la vigésima y penúltima etapa de la edición 112 del Tour de Francia. Una jornada de 184 kilómetros y 200 metros que arrancó a las 12 y 17 minutos en
Nantua,
con 160 ciclistas. En el kilómetro 65 cuajó una fuga de 13 corredores de 13 equipos diferentes. 8 de esos equipos no han ganado etapa en esta edición presente del Tour. Y ahora, en el Col de Tessy de segunda categoría, se está haciendo, parece, la fuga de la fuga. La fuga que parece que tiene todos los visos de poder ser la portadona del triunfador en esta penúltima jornada del Tour. Y de esos polvos vienen estos lodos y esta situación de carrera cuando faltan 62 kilómetros para meta. En cabeza, el mítico francés del Total Energy, Jordan Llegat. Y acaba de llegar prácticamente Harry Sweeney, el ciclista del Education First. A 2.26 viene el pelotón donde está tensando Wout van Aert. Pero ojo que entre medias, a 20 segundos de la cabeza de carrera, viene un grupo de 11 perseguidores, miembros de esa fuga de 13, entre los que está, por parte española, por parte del Movistar, Iván Romeo, que hoy sí ha cogido la buena. Será hoy, tiene que ser hoy. Vamos a ver lo que pasa. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos si hasta las 4:30 o hasta las 5 en punto de la tarde. Llega Tisuini, cabeza de carrera. A 22 segundos, Willens, Jorgensen, Ekor, Gregoire, Groves, Trentin, Costiu, Velasco, Van den Broek, Stuart y el campeón de España, Iván Romeo. A 2.14 vienen un par de ciclistas que se han salido de la disciplina del gran grupo. El pelotón de los importantes que viene a 3.25. El segundo grupo perseguidor se está haciendo cada vez más grande al paso por ese Col de Tessy. Es un grupo en el que están Bus, Deletre, Van Aert, Johannessen, Hirsi, Teuns y Skullins. Se está corriendo como una clásica, ha hecho tiempo de clásica, ahora parece que la meteorología da una pequeña tregua. ¿Cómo estás en la línea de meta? Esperando la vigésima llegada de los corredores, el de siempre, el enviado especial COPE, Quique Iglesias. Hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes España, muy buenas tardes. Sí, luce el sol y eso que nos hemos mojado saliendo de Nantua esta mañana. Pero bueno, cómo mola la media montaña, cómo mola este final aquí en Pontarlier, la gente aquí delante en una plaza con una pantalla gigante. Esto es territorio de mundial, aquí pueden hacer un mundial y vamos, y no pintaría nada mal. La gente con la gorra puesta porque hace sol, pero es un sol traicionero porque puede empezar a llover en cualquier momento. ¿Será el día de Iván Romeo o será el día en el que Iván Romeo ha dado demasiado la cara para formar la fuga buena del día y ahora le faltarán fuerzas? Pero bueno, queda mucha etapa por delante, 60 kilómetros en los que vamos a ver si Pogacar sigue con la mala cara que acabó ayer. Vamos a ver qué pasa. Te tengo que hablar de que si llueve mañana en París van a pasar cosas antes para que no se caiga nadie y que no haya alteraciones en la general. Ha habido ratos en el que el helicóptero no ha podido volar por el mal tiempo, pero ahora parece que aquí la cosa mejora en Pontarlier.
El pelotón está a 3.33, a ratos ha estado persiguiendo el Cofidis, que no ha metido a nadie arriba, no va como iba en años anteriores el equipo crediticio francés. Hemos visto también trabajar al Jayco Alula, al equipo de Ben O'Connor, porque Jordan Llegat no está demasiado lejos de la posición de O'Connor en la general. Ya digo siempre, cuando llegamos a la recta final del Tour de Francia, que hay que tener al lado las clasificaciones para comprender según qué cosas. 59.200 para meta. En cabeza de carrera están Jordan Llegat y Harry Sweeney. A 23 segundos el grupo perseguidor de 11 exmiembros de la fuga de 13 que se hizo en el kilómetro 65 que tuvo cierta bendición 20 kilómetros después, donde no hay presencia española, donde está Iván Romeo, como que no hay. Romeo con Écor, con Costiu, con Grobs, con Trentin, con Stuart, con Jorgensen, con Gregoire, con Willens, con Velasco. A 2:29, ese segundo grupo perseguidor que ha saltado del pelotón en este Col de Tessy. En ese grupo en el que están Boots, Deletre, Van Aert, Johannessen, Hirschi, Teuns y Skullins. El grupo de los mejores viene a 3 minutos y 39 segundos. Hubo momentos de apuro para Gall y Only, que han estado quedados durante unos kilómetros a eso de 40 segundos más o menos del grupo de los mejores. Pero eso fue restañado en una fase inicial, como casi todos los días, auténticamente loca. ¿Cómo ve la etapa? ¿Dónde está el triunfo? Tenemos opciones con Iván Romeo, Óscar Pereiro, vencedor de esta carrera en el año 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Evidentemente, claro que tenemos opciones. Tenemos a Iván Romeo en el grupo donde se está cociendo la victoria de etapa. Es verdad que en este movimiento clave con el ataque de Llegati y el corredor del Education First puede poner un poco en jaque la carrera si no se ponen de acuerdo todos los que van persiguiéndolo. Deberían ponerse de acuerdo porque no hay nadie que doble por equipo, por lo tanto es la última gran oportunidad para conseguir la victoria de etapa, y precisamente la presencia de Llegat en la fuga del día es la que está haciendo que hombres como Van Aert, como Butch, sigan moviéndose, porque realmente están a 2 minutos y medio de la cabeza de carrera, quedan 60 kilómetros, todo puede pasar. Pero si tengo que decir algo, y no quiero hacer un nostrapacus, creo que la victoria no está en los dos que van en la cabeza de carrera, sino están en el grupo de Romeo.
Están jugando la suya Sweeney y Llegat, que parece que se están entendiendo, y su brecha es de 24 segundos con sus 11 excompañeros de fuga. A 2:33 el grupo donde están, pues esto es que hay un par de grupos por ahí. Está Storer con Butch.
No, a Storer lo ha cogido Van Aert y Butch.
Sí, están ya juntos Storer, Butch, Logans, Deletre, Van Aert, Johannessen, Hirschi, Teuns y Skullins, para situarse y para organizar un poco la situación de esta carrera, que insisto, se está corriendo como una clásica. Pelotón parece que cada vez más desentendido, a 3 minutos y 49 segundos del dúo cabecero. ¿Cómo lee todo esto el Irish del día? Está por ahí de viaje, pero no se pierde en su cita con el Tour en Copa, el gregario de lujo, siempre dispuesto al trabajo, Gregarios de Ligue. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, compañeros, ¿cómo estáis? Pues bueno, con bastante ilusión por parte de Romeo, no solamente por lo que pueda conseguir hoy, que hemos visto que algunos días pues no tenía todas las fuerzas, pero sí la actitud, pero sobre todo porque está aprendiendo a correr un Tour de Francia, su primer Tour de Francia. Ayer, por ejemplo, se dejó 28 minutos en la etapa, seguro que con la mente puesta en la jornada de hoy. Está donde tiene que estar, vamos. Mira, a ver si las fuerzas acompañan.
¡Míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo!
¡Ahí está!
¡Error!
Me ha visto que había entente cordial atrás y está intentando llegar en solitario.
Error.
Y dice rápidamente Pereiro, ¡qué error!
Error, porque se va a pegar una paliza tremenda y ahora mismo tiene que aprovecharse. Aquí hay que liar al resto de tus compañeros. En el momento, si pegas un palo así y te vas, tira, pero mira hacia atrás, no te están dejando marchar. Ponte a rueda, Iván, ponte a rueda.
Está cada vez más cerca ese grupo perseguidor, a 15 segundos, les han bajado 10 segundos prácticamente en kilómetro y medio. Y la palabra terreno pestoso se inventó precisamente para un terreno como este por el Jura. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá! Llegamos a Pontarlier. ¡Muy buenas!
Muy buenas. 55 kilómetros y medio que nos quedan. 55 kilómetros y medio con el puertecito de Longueville de cuarta categoría, 24 de la línea de llegada, absoluta y totalmente repestosos. Yo voy todavía más allá. En Pontarlier es la sexta llegada. Para las dos primeras nos tendríamos que remontar a casi 100 años atrás. Las dos siguientes tuvieron lugar en los años 70-80 del siglo pasado. La más reciente, sin embargo, tuvo como vencedor al holandés Eric Dekker y llevaba consigo anécdota. Una fuga de 14 corredores llegó a meta con 35 minutos 54 segundos de diferencia sobre el pelotón. Diluviaba, como hoy amenaza tormenta. 161 corredores hubieran quedado fuera de control si se hubiese aplicado literalmente el reglamento. Era el octavo día del Tour y no se pudo hacer eso. A día de hoy, esa diferencia se mantiene como la más amplia lograda en una escapada de una carrera por etapas. La segunda tuvo como protagonista a uno que está escuchando, la de Pereiro. Fueron 5 corredores y sacaron 29 minutos 57 segundos.
Que también tenía que ir el pelotón todo entero para casa. Que nadie se olvide de este tema. Fuera de control, entró el pelotón.
Bueno, pues parece que la banderilla de fuego de Iván Romeo está funcionando. Se ha vuelto otra vez a ese grupo perseguidor que tiene más que referencia visual en esta recta que se está transitando. 54.600 para meta. La diferencia de 14 segundos para Llegati Sweeney en cabeza. A 2.33 de la cabeza viene ese grupo donde están Storer, Butzi, Van Aert, entre otros. A 4.04 y subiendo la desventaja del pelotón del líder incontestable. Aburrido, hastiado parece Tadej Pogačar. Y el resto de favoritos, termómetro oficial de la ilusión. Hoy la ilusión española se llama Iván Romeo. Alberto Arauz, director del guadianesco podcast de ciclismo de cope.es, Copedaleando. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hoy el termómetro de la ilusión está muy alto, ¿eh? Ayer anticipaba que creía que era el día para Iván Romeo. Creo que la etapa le viene como anillo al dedo. Creo que tiene mucha intuición. Estoy con Óscar, se ha equivocado en intentar el reducir esa ventaja, pero está ya otra vez metidito en la fuga y yo creo que hoy podemos soñar con la victoria en un Tour que ha sido bastante gris para los españoles, pero que para mí la gran noticia son dos hombres. Uno, Raúl García Pierna, que ha hecho un Tour extraordinario, y el otro, Iván Romeo, que está conociendo la carrera, que tiene piernas, que tiene mucho carácter y que ojalá nos regale hoy la primera victoria en este Tour de Francia.
Lo ha intentado hasta la saciedad, meterse en la fuga en los albores de la etapa, Raúl García Pierna, que ha mejorado ostensiblemente sus prestaciones en este Tour de Francia en comparación con el pasado. Y mientras tanto vemos, Iglesias, cómo Harry Sweeney le echa la peta al mítico Jordan Yegat, al que ha dejado.
Y le deja solo, sí. Yo no sé si Jordan Yegat ha dicho basta o le han dicho que se vaya al grupo, que ahí no va a ningún lado y que lo que tiene que hacer es intentar mantener las ventajas con el grupo para subir posiciones. Hay que recordar que este chico va el 11 en la general. No sé, sí, si esto forma parte de la estrategia o es que no puede más.
No, esto es que ha hecho una apuesta, la apuesta no ha salido bien, ve que detrás hay organización, evidentemente. Si esto es a 20 kilómetros de meta, lo tienes que intentar, pero a 55, por esto decía yo que era un error el ataque de Iván. Iván Romeo ahora mismo tiene que ir en el grupo, pasando, porque si te escaqueas, evidentemente te cogen la matrícula y se puede ralentizar la velocidad. Tienes que ir pasando, y una vez que pases el puerto de cuarta categoría, ahí, si quieres, empieza a jugar. Pero hasta ahí no des la cara, más que el resto, quiero decir.
Ese es el punto para mí, desde mi manera de ver las cosas. Llegat ha levantado el pie. Llegat está a 4 minutos 8 segundos del décimo lugar de Ben O'Connor. Ahora mismo le lleva, pues, 3.49. Es decir, está a tiro de piedra de ese décimo lugar. Y en cuanto a Iván Romeo, lo que tiene que hacer es esperar, ir tranquilito, porque va en un grupo donde hay mucho perro viejo y mucho viejo perro. O sea, que tranquilidad y buenos alimentos.
Capitán, Eri, aquí hay un tío que yo le he visto toda la etapa dando la cara y sin perder un metro en ningún repecho, que es Kaiden Groves, que es un sprinter. Tiene unas piernas hoy brutales y aquí, como no suelten a Kaiden Groves, aquí no hay nada que hacer.
Sí, Kike, lo que pasa es que ya yo te garantizo que aquí no va a haber un sprint.
Hay dos repechos, uno de cuarta puntuable y otro no, antes de la meta, que
acaba de subir un puerto de segunda en cabeza, ¿eh?
Sí, no, pero yo no me refiero a las subidas, que las puede pasar, pero nadie se imagina que va a llegar un grupo de 12, 13 tíos a línea de meta cuando estás jugando la etapa y hay gente que no es tan rápida. Por lo tanto, el problema para Kaiden Groves es que no tiene un compañero de equipo que le pueda llevar la carrera unida.
Pero nadie tiene un compañero de equipo.
Pero va a haber ataques y va a haber dudas. Es imposible, ya te digo yo, que creo que si llega a meta un grupo de más de tres, es mucho.
Sí. 52 para meta, el mítico Yegat ya está en el grupo perseguidor de Harry Sweeney. A 19 segundos, el grupo de Storer, Butzi, Van Aert, 2.51. Pelotón a 4.23. Están abiertos los sistemas de participación habituales de tiempo de juego, que los meses de julio los tomamos prestados en el Tour en COPE. Pero mañana ya dejamos de tomarlos prestados, porque mañana es el último día de este Tour de Francia. X@TJCOPE. Facebook.com/tiempo de juego. Instagram, tiempo de juego COPE. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Alicia Rodríguez.
677-580-460.
Lo que pase en esta penúltima etapa de la edición 112 del Tour de Francia lo contaremos desde ahora y hasta que termine, con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle, los del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Como todos los fines de semana, pide paso Gema Santos con Leroy Merlin.
Vámonos, sí, hasta Leroy Merlin, porque allí cualquier reforma puede ser más pro, ya lo sabes. Vamos a ponerte un ejemplo. Piensa en la Alhambra de Granada, toda una joya del arte islámico, una joya española. Pero la verdad es que le faltarían unos buenos cerramientos, no me digas que no. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y ahora, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana de PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables. Esta oferta es para ti hasta el próximo día 25 de agosto, así que date prisa. Si eres profesional, hazte ya del Club Pro de Leroy Merlin. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Superé los días en que te lloré. Ahora me mola el bellaqueo. Te he bloqueado de mi mente porque no me hacías bien. Baby, veo que me escribes en mi mente, sweet, y yo también. Pero me quiero y no los leo. Intenta recuperarme ahora que me siento al 100. Y ya. Y ahora que quieres volver, yo ya me he ido.
¿Qué te parece esta canción?
Se mazo.
Sí, Paranoid 1966 escribió esta canción y que se llama Absenta. Porque estamos en la ruta de la absenta. Aquí nació la absenta, ¿eh? Un aguardiente prohibido en su día porque era demasiado duro y luego ya readmitido. Y aquí viven de ello. Aquí se la inventaron. Hojas de hinojo, ya sabes, la mezclas con hojas de anís, lo maceras y demás. Y te sale un alcohol, bueno, pues para mí demasiado fuerte, pero bueno, gusta por aquí. Nos han dado absenta aquí en la sala de prensa sin alcohol, eso sí, sin alcohol.
Ajá,
sin
vale,
alcohol.
Vale.
Pero bueno, viven de eso. 200, más de 20 destilerías, más de 150 años de historia. Hay una cultura aquí de la absenta a través de museos, de locales, de restaurantes temáticos. Bueno, es impresionante. No sabía yo que llegaba a este punto la locura aquí por la absenta, que no sé si ya la habéis probado, pero vamos, seguro que hay algún otro que sí. Pontarlier está cerquita de Suiza, estamos cerquita de la frontera, unos 20 kilómetros, y nada, esto es territorio montañoso, por mucho que me digan que ya no estamos en los Alpes, a mí me da igual. Aquí estamos a 900 metros de altura y estamos cerca de las montañas, y aquí se come potaje, patata al horno y cositas calentitas, porque aquí los inviernos no deben estar nada más. Aquí, evidentemente, hay una catedral y, evidentemente, hay un río, como en cualquier sitio que se precie de Francia. ¡Absenta! Ya me diréis.
El problema de la absenta es que puede que alguno la haya probado y no se acuerde.
Cuando yo era joven, era como muy habitual el que quería coger el puntín rápido,
apretarse un par de ellas.
Sí, pero tiene muchísimos grados, ¿no?
Sí, sí, sí. Te quita la tontería rápido, luego te da más.
Alberto, tú siempre con el termómetro en la cabeza, hablando de grados.
Alberto, ¿qué pasa? ¿Que has cogido frío? ¿Que son las fiestas de San Joaquín y Santa Ana por ahí?
No, ayer salí a tomar algo con Charly Saez y con Ganga y estoy pasando una mañana que no se la deseo a nadie.
Una mañana, dice, a las 3:20.
Pues, he amanecido bastante tarde, pero estoy... estoy fastidiado.
Tapa dura.
Tengo la impresión de que ese salir a tomar algo fue algo más que algo.
Y eso que tú te conoces, Arauz.
Sí, pero ayer no me conocía bien y estoy...
Hay un amigo mío que dice...
no me conocía bien ayer.
Hay un amigo mío que dice, como tontería siempre, dice... Eres más mentira que lo de uno y pa' casa.
La absenta era el licor de los antiguos escritores románticos del siglo XIX.
¿Para entrar en trance o qué?
Bueno, se ponían como motos, no te quiero contar. Eso es lo que cuentan, claro, que yo no vivía todavía en aquel entonces.
Un año que nos hagan hacer un mundial de estos que se celebre en el otro lado del mundo.
Este año en
lo
Ruanda.
Probamos, a ver qué sale. A ver qué
este
sale.
Año en Ruanda.
47-200 para meta y esta es la situación de carrera. Y molándose en solitario, Harry Sweeney, el ciclista australiano del Education First. A 29 segundos, grupo perseguidor de los que eran sus 12 compañeros de esa fuga que nació en el kilómetro 65. A saber, Tim Willens, Mateo Jorgensen, mira, Jorgensen hoy sí, Pascal Ekon, Romain Grégoire, Caden Groves, el más rápido sin duda, junto con Mateo Trentin, Evan Costiu, Simone Velasco, Jordan Llegat, Fran Vandenbroek, Jake Stewart y el campeón de España, el ciclista del Movistar, Iván Romeo. Se han juntado los otros dos grupos que venían persiguiendo por detrás, delante del pelotón, para ser 16. Van Aert, Martínez, Logans, Skuggins, Magtan, Madua, Hirsi, Storer, Lebeg, Teuns, Higuita, Deletre, Barguil, Boots, Blackmore y Johannesen, pelotón. Estos vienen a 3:17, pelotón a 5:02 y les ha pillado un chaparrón a los de cabeza, Iglesias.
Sí, es que esto va por ratos, por tramos. Ahora vemos a Romeo que se deja ayudar por el coche del equipo Movistar. Y yo creo que de momento aguanta aquí sin llover, ¿eh? Hace sol a ratos, pero ese sol tramposo que pica mucho y que dice, madre mía, después de esto viene una nube.
A 5 minutos viene el pelotón, a 5 minutos el pelotón se ha rendido, estuvo castigado Cofidis tirando, luego estuvo tirando para defender la plaza en la general de O'Connor, el equipo Jake Alula, tirando durante muchos kilómetros el campeón de Suiza Mauro Smith, después de caerse incluso ahí estaba trabajando.
No lleva más gente ahí el equipo de O'Connor.
Sí, lleva un par de ellos más, sí, antes he repasado los que iban, ya, yo tampoco.
No, pues ahora mismo pierde 4:25, la diferencia son 4:08. Llegat se está metiendo décimo en la general, que ya lo sé, que es décimo. Y todo
no,
lo que
pero
quieran,
es muy importante,
escuchan,
capitán.
Para el total energy, muy importante.
Claro que es muy importante.
Y lo que es
puntito
muy fastidiado,
y todo eso,
Lo que es muy fastidiado es perderlo el último día en una etapa que puedes evitar no perderlo.
Dicho lo cual, yo creo que vale más una victoria de etapa como ya tiene O'Connor que un décimo puesto. Pero
sí,
bueno.
pero hoy no te cuesta nada defender esto, Eric.
Pero las dos cosas, hay que llevarse las dos cosas, que es factible.
Claro. Y al loro que Sweeney no es ningún piernas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, como profesional no ha tenido demasiada suerte, pero como junior llegó a correr en un equipo australiano de tercera división y se proclamó campeón australiano y campeón de Oceanía contrarreloj individual de la categoría superior, siendo junior.
Bueno, pues en este Tour de Francia, la penúltima etapa, también tenemos un grupo Llegat por parte de la televisión francesa, que es el grupo perseguidor, y es grupo Llegat porque Llegat es el mejor de los 12 en la general a 38-42, pero se está metiendo en el top 10 porque le saca 4 minutos 35 segundos al pelotón donde va O'Connor.
Y porque se lo merece, Llegat. Ha estado adelante en muchas etapas de este Tour de Francia, que sí, está a mucha diferencia, pero es el décimo primero. Os cuento cosas de...
Cuenta.
De calendarios y estas historias. A ver, cárcel para el loco que el otro día en Valence salió con una bicicleta a hacer un juego y una jugarreta con un amiguete, que fue derribado por un... Y esta mañana en el equipo han dicho que cárcel, vamos, que no va a tener que cumplir, pero es pena de cárcel. 500 euros le va a tener que dar al policía. y luego para mañana. A ver, para mañana dan lluvia en París. ¿Qué pasa? Pues que hoy Terry Gouvenou decía que el cóctel de lluvia y pavés y adoquín subiendo y bajando terrible. Montmartre es malo. Hay una calle que se llama Le Pic, Rue Le Pic, que es jabón puro. Con lo cual, si llueve mañana, van a tomar tiempos en el tercer paso por la meta, que quiere decir antes del primer paso por Montmartre, a nada menos que 56 kilómetros para meta.
Después del sprint intermedio.
Eso es. A partir de ahí, bueno, pues tres subidas a Montmartre. También puede ser que no llueva en ese momento y que tiren Montmartre para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y si llueve en el tramo final, pues antes del último paso, pues a 16 de meta se tomará tiempo. Hay que recordar que Montmartre mañana se corona por tercera y última vez a 6 kilómetros de la meta. ¿Cómo está lloviendo ahora mismo en la cabeza de carrera, Eri?
Brutal, brutal. Es verdad que la televisión magnifica un poco el tema de las gotas, pero les está cayendo bien, bien, bien. Y Sweeney, que sigue haciendo camino, subiendo su ventaja a los 50 segundos cuando le quedan 44.400 para meta, pestosísimos, con muchos repuntes. No hay ni un metro llano en estos 44.300 metros que le separan de la meta de Pontarlier.
Cuando se va en una fuga como estas de 12 o 13 corredores, sabiendo que se va a llegar al 100% a línea meta para disputarlo entre todos, para mí hay una distancia que es límite, que es el minuto. En el momento que este chico consiga más de un minuto a falta de 44 kilómetros, va a haber gente que cuanto más cerca esté en la línea de meta, va a empezar a ratear, a ahorrar fuerzas, a haber dudas. O sea, que deberían ponerse todos de acuerdo y empezar a recortar, porque creo que se están durmiendo y un minuto con un tío como estos hay que recortarse. Es verdad que va
en
gente...
En los coches, que se pongan de acuerdo en los coches.
Sí, hay gente que va mucha experiencia. Trentin, tienes a Caden Groves, tienes a Willens, pero que Willens ya ha ganado una etapa, que sí, que es ambicioso, pero ya ha ganado una etapa. Y aquí no, al final, ¿quién se va a poner nervioso? Romeo y cuatro más que son jovencitos y que ven que tienen se les escapa la oportunidad.
Fijaos que hay gente que ha aparecido hoy en todo el Tour. O sea, Trentin ha estado ahí, no le hemos visto apenas, yo por lo menos no le he visto en ninguna etapa y hoy está ahí. Sabemos que es un cazador. Yo creo que antes lo de Iván, porque al final pienso que también los coches hay personas experimentadas, no sé si está Rojas o Lastras. Pienso que Romeo lo que estaba buscando también a lo mejor era irse con dos o tres, romper esa fuga un poco más, para buscar también lo que dice Pereiro, que atrás hay un momento en el que empiezan a mirarse unos a otros, pues yo no voy a cerrar este hueco. Buscar también un poco esa situación de desorden, ¿no?
Y a mí, Eri, me llama la atención que en un grupo en el que está Wout van Aert le llamen Grupo Higuita, los franceses, el Tour. Me llama la atención. Y también me llama la atención que no sé a dónde va ese grupo. Está a 3.45, cuando atacaron ya estaban a 2 y pico.
No tiene sentido.
No recortan nada y hay gente muy buena que no sé para qué se está pegando.
Le
esa
llaman Grupo Higuita,
nada.
Alberto, ya te digo yo por qué. Porque de los que van ahí, que son 16, es el mejor en la general. Ya.
Sí, yo al principio podía, pensaba, aunque por equipo ya lo tiene hecho el Visma, pero bueno, delante va este Vélez, pero también llevas a Jorgensen, por lo tanto en ese tiro lo llevas cubierto. Es que no entiendo por qué.
Jorgensen,
Jorgensen, que ayer iba muerto antes de ayer.
¡Pancho Villismo!
Se murió en la parte final. Y...
¡Viva Pancho Villa! ¡Viva Pancho Villa!
Oye, a mí, de verdad que me impactó mucho, lo contamos en directo, pero ya estábamos tan cerca del cierre que. No hubo mucho más tiempo para... La cara de Pogačar en el podium duró 21 segundos. El proceso, desde que le llaman al podium, se enfunda el amarillo y se marcha.
Muy tapado, además, muy, muy abrigado, excesivamente abrigado. Yo creo que hasta con la toalla aquella que se pone en el cuello por dentro. Óscar y Pasamontes, y luego pues con unas ojeras bastante pronunciadas. Eso y con media y sonrisa y con ganas de marcharse.
Un guiñito tal y pa' casa.
No, pero mira.
O está enfermo... O está cansado, que sería lógico, y le humaniza. Yo lo único que espero es que no esté hastiado
de ganar.
De ganar y de las tres semanas.
Yo lo hablaba contigo, Eri, esta mañana. Este tío quiere ganar 6 Tours de Francia. Para ganar 6 Tours de Francia tiene que ganar este y dos más. O sea que si estás aburrido, complicado lo vas a tener a la hora de prepararlo. Yo creo que ayer está quemado porque querría ganar la etapa, evidentemente, porque su equipo trabajó todo el día llevando la fuga a tiro de piedra. Si él no quiere ganar, el equipo no se pega esa paliza. Y yo creo que estaba un poco cabreado con el propio Vingegaard. Ayer creo, sinceramente, que Pogačar no llevaba las mejores piernas del Tour. Lo intentó soltar un par de veces, vio que no era así. y como veía que no lo soltaba, le dijo para él, Vingegaard, si quieres ganar, ahí vas tú, porque sí, porque yo no te voy a hacer a ti el trabajo. Y sinceramente creo que es eso, está muy fino Pogacar, ayer es un día de frío, la cara hinchada no es la mala leche, la cara hinchada es del frío y de la lluvia, y después, Quique, lo que llevan por debajo es que los estrenaron el año pasado en la Vuelta a España, son como una especie de chaquetillas que parecen plumífero. Acordaros que no sé quién subió en el lago de Covadonga, Marc Soler, que quedamos flipados. Es como una chaquetilla que llevan térmica, pero muy gorda, muy gorda, y que le sale incluso por debajo del cuello del maillot oficial de la carrera.
Sí, de Pogacar sabemos que ha estado malo, él lo contó en el segundo día de descanso, y ayer, aparte de la mala cara que tenía, recuerdo que cuando subimos a la redacción lo estuvimos viendo él y yo, estuvo muy cortante en la entrevista, estaba enfadado con Vingegaard, y normalmente es un tipo sonriente, y fue muy corto en las respuestas, y tenía unas ganas de irse para el autobús y para el hotel tremendas.
Eso fundamentalmente, además de todo lo demás, eso fundamentalmente, tiene unas ganas de acabar locas, porque está cansado, claro.
Yo estaba leyendo una entrevista de Jerome Swart, creo que se pronuncia así. Bueno, es el jefe de rendimiento del equipo UAE, y dice algunas cosas interesantes y otras que debería hacérselo mirar. Pero entre las interesantes habla de que para ellos ahora mismo el reto, más que buscar mejoras deportivas y tecnológicas, que también, es motivar a Tadej para que siga a este nivel mucho tiempo. Hemos hablado muchas veces aquí de estas nuevas generaciones, cuánto durarán con la exigencia que hay ahora mismo en el ciclismo profesional, ¿no? Y ellos ya tienen claro que la parte mental es importante. Dios quiera que no tenga nada que ver, que pueda ser un bajón emocional como el de cualquiera, o incluso esa enfermedad que comenta Alberto, pero Dios quiera que no sea también algo como lo que pasó a Alejandro Valverde, que él reconoció que cuando ganó el campeonato del mundo, cuando consiguió una meta que él perseguía, pues se vino abajo, porque es como que se quedó sin un objetivo, y eso a nivel psicológico, pues un psicólogo deportivo lo puede explicar mucho mejor que yo, pero es una sensación que sufren algunos deportistas cuando consiguen, hablaba Iniesta también, o sea, cuando consigues el objetivo que buscabas, y él ya lleva muchos tours y está viendo que es superior a su máximo rival, al más cercano a él, pues que tengas un bajón de decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué? O sea, me queda un poco vacío, ¿no?
Bueno, pues si sus rivales son de todos los tiempos, motivaciones tiene, la verdad.
Tiene sentido lo que dice Luis.
Sí, todo.
La diferencia es que Alejandro ya tenía 30 y tantos años, era prácticamente su última oportunidad para quedar campeón del mundo, y Pogacar yo creo que su objetivo no lo ha conseguido todavía. Yo creo que en su objetivo está ser el ciclista de la historia con más Tour de Francia. O eso es lo que yo creo que debería buscar, porque lo tiene. O sea, es cierto que le vemos ganar con tanta facilidad que parece que este hombre no se cansa, no se aburre. El ciclismo actual, siempre lo he dicho, yo no sé si... evidentemente con la cultura que teníamos los de los años 2000 no aguantaríamos este ciclismo tanto tiempo fuera de casa comiendo casi nada o comiendo cuatro cosas en altitud prácticamente los días que no estás compitiendo, muchísimo tiempo encima de la bicicleta dedicado 24 horas, esto machaca mucho y eso no lo vemos. Nosotros vemos que este tío pues cuando quiere gana y como parece que lo hace fácil, pero el trabajo que tiene que llevar detrás es muy duro, y siempre lo hablamos, empiezas a ganar muy prematuro. Está forrado de pasta, ha ganado todo lo que quiere y más, gana muy fácil. ¿Hasta dónde le va a durar esto? Yo siempre digo que el primer juguete roto, entendámoslo así de alguna manera, es Peter Sagan. Correcto. Vamos a ver el siguiente cuál es.
Bueno, yo quiero creer, Eric, que es algo físico, porque yo creo que la ambición y las ganas de ganar no se te pueden ir de una semana para otra. Y lo hemos visto en el inicio del Tour de Francia, en etapas que eran un recorrido tipo clásica con tachuelas, enfrentarse con Van der Poel, ganarle. Y yo creo que esa enfermedad y el esfuerzo de las tres semanas le han hecho mella y que está acabando vacío, ¿eh? Porque si no, no tiene sentido que ayer no vaya a ganar la etapa. Entonces yo quiero creer que va más por lo físico que por lo psicológico.
Esto, mira, el Tour acaba mañana y esto le va a pasar lo mismo que Alberto. Alberto, ¿tú hoy te apetece salir a beber?
No, nada de nada.
Nunca más en tu vida, ¿verdad? Pues a Pogacha le pasa lo mismo. En cuanto acabe el Tour y cargue pilas, volverá, porque sí, va, tú también vas a volver a liarla.
Parece que ya el hecho de eliminarle de la ecuación de la Vuelta a España está casi...
100%.
Sí.
No sé cuándo lo va a anunciar el equipo, pero...
Perdemos un Pogacar, ganamos seguramente un Ayuso.
Sí. Yo creo, y un Vingegaard. No sé si tenemos ya el corte preparado. Vamos a escuchar a Vingegaard esta mañana, que hablaba finalmente en una respuesta de 5 segundos sobre la vuelta.
¿Cuánta ilusión tienes por llegar a París? Sí, bastante. El Tour es definitivamente algo especial, no solo para los ciclistas, sino también para la prensa. El Tour es mucho más grande que todo lo demás y es realmente agotador. Para ser honesto, si lo comparo con el año pasado, me siento mucho mejor. Después del Tour estaba completamente muerto, ahora estoy mucho mejor.
¿Ya está pensando en la Vuelta?
Primero me tomaré una semana tranquila, pero lo espero con ilusión.
Muchas gracias, le decía al compañero de Eurosport que le ha hecho esta entrevista a Jonas Vingegaard, minutos antes de tomar la salida en Antoine, donde ha comenzado esta etapa. Vingegaard parece que no se raja. Luego pasa una cosa, ayer lo comentaba Kike Iglesias así un poco a volamicro, pero las audiencias no son muy allá. No son las esperadas en este Tour de Francia. Entonces, no sé a qué se debe. No sé si es la superioridad de Pogacar,
sí,
o que la gente tiene otra cosa que hacer, que a lo mejor eliminar a Pogacar de la ecuación tampoco es tan malo. Malo es, desde luego, pero no tan malo.
Hay que ir a la historia. Yo creo que si este Tour de Francia viéramos que Pogacar y Vingegaard se están jugando la carrera ayer o hoy, tendría una audiencia brutal. El problema es que estamos acostumbrados a ver ganar tan fácil a Pogacar, es que Pogacar sentencia el Tour en la crono. Después tuvimos la ilusión de Otacán, que seguramente Otacán tuvo una audiencia brutal. En Otacán nos dimos cuenta que no había Tour de Francia. O sea, nos intentábamos ilusionar, teníamos que contarlo cada día, pero la realidad es que tenía que haber una desgracia que nadie espera, nadie quiere, para que el Tour de Francia se vaya a garete.
Yo sigo pensando que hay que dar una vuelta de tuerca a las imágenes, a cómo se enseña en televisión. Desde la radio hacemos lo que podemos. Mira, nosotros pues con las notas turísticas de Quique, bueno, lo que se puede, pero yo sigo pensando que el otro día que nos ponían dos imágenes, una de Fiñón del año, no sé, no me acuerdo qué año era, pero 1900 tal, y la de ahora al lado, o sea, solo cambia la calidad de imagen, pero sigue siendo, como dije hace unas semanas, helicóptero y moto, y necesitamos mucho más, porque estamos en 2025 y todos los deportes están metiendo cámaras en todos los lados, y en ciclismo se pueden ver después del directo, pero no en directo, y necesitamos que las cámaras se vean en directo. Sé que hay que poner a muchas partes de acuerdo para que eso suceda, pero o se empieza a poner esta gente de acuerdo, o se hunde el chiringuito del que ellos también viven.
Sí. Lo que por pasa, ejemplo, Luis, si estamos en un punto donde Pogacar no lleva pintura para ahorrar 80 gramos, ¿quién es el guapo que lleva una cámara de 100 gramos encima?
Bueno, pues se está viendo que se está llevando Óscar, pero fíjate que además de eso, yo lo decía el otro día, el médico de carrera, los mecánicos, oye, conéctame con el coche de Visma, como acabamos de ver, que tiene una avería. Bueno, pues en vez de ver la moto parada como la veíamos cuando corría Fede Chávez, pues a lo mejor lleva un peto con cámara el mecánico de Visma, se conecta, se ve la cara de Vingegaard desde otro plano, se ve, o sea, que la gente ponga la tele para decir, vamos a ver ciclismo, porque están pasando cosas diferentes en las imágenes, ¿sabes? Creo.
En el Tour de Flandes, Pasamontes, no sé si te acuerdas, pusieron drones en la bajada de los últimos muros y molaba un montón, ¿eh?
Ezequiel Mosquera lo hizo también en O Gran Camino, en una crono precisamente que ganó Vingegaard. O sea, no sé, aquí estamos viéndolo, pues sí, que meten un dron para enseñar paisaje, pero creo que hay muchas maneras de que la gente siga enganchada a esto, aunque estemos en una época en la que haya alguien muy superior al resto.
Vamos a resituar la carrera porque están pasando cosas. Lo hacemos en menos de un minuto.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Hay buenas ofertas. Tienen todos los solares de Nivea con un 70% de descuento en la segunda unidad. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra ojiblanca. El nuestro, el que nos gusta. Por solo 20,95 euros. ¿Alguna cosa más?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí.
Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
...32 kilómetros y medio para que concluya la penúltima etapa del Tour de Francia, la edición 112 de la historia. Sigue siendo cabeza de carrera en solitario Harry Sweeney, el australiano de la Education First, pero se ha disgregado ese grupo perseguidor que era de 12... y ahora está dispersado de la siguiente manera. Primer grupo perseguidor, 5 unidades... a 27 segundos... Grégoire, Van den Broek, Ecor, Groves y Stewart. A 49 segundos, Llegat, Velasco, Trentin e Iván Romeo. A 48 segundos, Jorgensen, Velens y Costiu. Pelotón, donde está el líder Tadej Pogačar y el resto de favoritos. Hay más grupos, está el grupo de Guita y no sé qué. Pelotón a 5.28.
Aquí se les puede estar yendo la carrera a Iván, ¿eh? Se le puede estar yendo porque ya el grupo perseguidor de Sweeney es... gente con muchísima experiencia, estás a 30 kilómetros de meta, ya no vas a tontear y sobre todo una vez que has eliminado a 7 rivales, no vas a dejar que entren. E imagen curiosa, Eri, es el propio O'Connor el que tira del pelotón.
Sí, sí, O'Connor defendiendo su décima plaza en la general. Recuerdo que O'Connor está a 34-34 del amarillo, llegada a 38-42, o sea que son 4-0-8, ¿no? 4-0-8 sí. Y está el pelotón ahora mismo... rodando del grupo donde está Llegat, que es el tercero, pues está rodando a 33 segundos está Llegat, pelotón a 5 minutos prácticamente.
Sé que es una locura lo que voy a decir, pero si Iván tiene un gramo de fuerza que lo dé todo ahora. Sí, tiene 10 segundos ahora mismo que son claves para la definición de la etapa.
Está cerquita, les ven ahí cerquita. Hay que intentar restañar estos 10 segundos porque si no se te va la carrera.
Fijaos qué difícil es resolver esto. Que Jorgensen y Wellens podrían ser dos ruedas que desde todos los coches dijeran, oye Iván, atento al resto de corredores, atentos a estos dos. Fijaos que ahora están quedándose prácticamente fuera de carrera, Iván está en mejor posición, así que a ver si lo puede solucionar.
Mira, una cosa es que aquí pones un mundial y es una maravilla. Uf,
sí. Precioso.
Sí, sí.
No, el paraje es increíble, las carreteras,
y el terreno.
Las carreteras dan para mucho en lo táctico, es duro. La velocidad lo puede hacer más duro y ahí están pasando en el grupo de Llegat, de Velasco, de Trentin y de Romeo en bastante entente cordiales para intentar restañar esos 11 segundos que les separan del primer grupo perseguidor donde están Grégoire, Van den Broe, Ecor, Groves y Stewart.
Hay que darlo todo. Este está el momento clave de la carrera.
Mira, Trentin va a ser un buen aliado ahí para Iván, ¿eh? Trentin experimentado, está tirando a bloque también con Iván porque saben que, como dices, Óscar, que es el momento en el que no se te puede ir esto, ¿eh?
Hay que tener sangre fría porque todavía son 30 kilómetros a meta.
Son muchos, sí, son muchos y quedan repechos, pero lo que os decía antes, a mí me parece que si Groves va entrando el primero en todos los cortes buenos, es que es el que va a ganar aquí, ¿eh?
Tiene patas, tiene patas.
Yo creo que no va a ganar Groves, pero bueno, esto es lo bonito del ciclismo, Quique.
Estás, acuérdate, con un efecto Nostrapacus muy acentuado últimamente.
No, estoy en un momento catastrófico de mi carrera deportiva.
Catastrófico, bueno, anda.
Oye, capitán, ¿cuánto desnivel tiene esta etapa, por curiosidad?
2000 y
casi,
pico, ¿no?
Casi 3000.
Bueno, pues fíjate,
2922.
¿Y el 3000. Puerto ese de cuarta que falta, qué tal es, capitán?
Pues un puerto de cuarta. O sea, 2 kilómetros y medio de ascensión. Me habéis pillado con el helado en la mano. 5,5% de pendiente media, 6,5% de pendiente máxima por cada 500 metros y rampas del 6 del 7%. Storer lo va a pasar, vamos, está muy claro. Luego ya veremos lo que ocurre, porque después hay otro par de repechitos. Groves.
Sí, sí.
Hay otro par de repechitos que vaya usted a saber. Y aquí se está moviendo mucho la cosa.
Está el grupo de Llegat, donde está Iván Romeo con Trentin,
intentando perseguir con Velasco a 8 segundos de engarzar con el primero.
Es bueno porque Llegat no va a parar de dar relevos, evidentemente. Lo que pasa es que yo no le veo el mejor en este terreno. Y después tienes a Trentin, que Trentin es un caballo también que es difícil de que suelte. Pero no puedes estar mucho tiempo con esta ventaja de 10 segundos porque al final te vas a eliminar tú poco a poco. Y sobre todo que tienes que intentar enlazar antes de coronarse el puerto de cuarta categoría.
Está lloviendo en esta parte final del Tour, ¿eh? Sí, sí. En esta parte final del Tour, en general, les está cayendo agua. Yo tengo hechos Tour de no caer ni una gota. Alberto hablaba de que en el suyo, en el que hizo in situ,
nada,
no le cayó ni una gota de agua. Pero no, sí.
Llovió mucho una noche en Chamonix, que hubo inundaciones, pero en carrera yo creo que no cayó ni media gota.
Y venga, eso que son 7 segundos para Trentin, Romeo, Velasco y Llegat con respecto al primer grupo perseguidor, que todos están persiguiendo al hombre que es cabeza de carrera, Harry Sweeney, que tiene a 6 segundos tan solo a ese grupo de Romain Grégoire y casi que haría bien en dejarse pillar.
Están ahí, ¿eh?
El pelotón desentendido a 5.25, salvo en el caso del Jay Kualula, que está intentando defender con Llegat, que va por delante, la décima plaza en la general de Ben O'Connor.
Hay una oportunidad, porque van a coger a Sweeney ahora y seguramente hay un mínimo parón, no mucho, porque repito, no vas a dejar entrar a 7 tíos que ya tenías eliminados, pero va a haber probablemente un mínimo parón y esa es la oportunidad que tiene Iván Romeo. ¿Qué piernas lleva, eh?
Yo creo que cuando se produzca esa absorción de Harry Sweeney, Grégoire va a hacer una crono. Va a empezar una crono para él.
Pero es que el puerto está muy cerca de aquí. Empieza a 24 de meta, ¿no?
Bueno, el otro día le vimos manejarse relativamente bien. Luego le pillaron, lógicamente. Pero si se toma esto como una crono de 25 kilómetros, Grégoire, y tiene chance, cuidado, ¿eh?
Buah, cómo se le va, ¿eh? Pero...
El puerto empieza en 500 metros. Menos ya.
El Alto de Longueville.
Se corona 24, sí.
Ya ha entrado Iván, ¿eh? Ya ha entrado Iván Romeo.
Ya está. Romeo, bien, bien. Velasco y Trentin. Ahí metidos en el grupo perseguidor que ahora conforman Grégoire, Van den Broe, Ekor, Llegat, Velasco, Groves e Iván Romeo junto con Stuart.
Alguno lo va a probar ahora, ¿eh? Precisamente sí. Por eso, porque llevan ahí a Groves, llevan a Trentin, saben que si llegan, como dice aquí, que Groves va a ganar al 100%, entonces alguno lo va a mover aquí el árbol en esta subida, ¿eh?
Hay que mantener la concentración ahí, Iván, comer, beber, aunque es un día en el que no apetezca mucho, y muy concentrado ahí, ¿eh? Son unos momentos, 27 kilómetros, en los que tienes que ir con la máxima concentración.
La que gana en Dauphiné es con una climatología mejor. Es una etapa donde está muy listo y en una situación relativamente parecida, ¿eh?
Y con sí. Van der Poel en el grupo, ¿eh? Con una fuga de un nivel impresionante. O sea, que este tío sabe lo que es ganar a los buenos.
Ahora está perreando, cerrando grupo, mira.
Tiene bien, piernas, bien. Tiene piernas, tiene instinto. Es un corredor de estos que sabes que va a ser bueno. Ya es bueno, pero que va a ser bueno sí o sí. Bueno, no sé hasta dónde claro. hasta dónde le queremos exigir, si de general es tal cual, pero este va a ser un corredor que va a estar muchos años. Yo le veo un rollo muy parecido a Luis León Sánchez.
Ha comenzado la ascensión para Sweeney, ya ha comenzado también para ese grupo perseguidor, ahora de 9, donde tenemos a Iván Romeo. Está el resto de la fuga, los otros 3 que quedan de esa fuga de 13 a 37 segundos, pelotón a 5.18.
Y coronas esto pica todo, sí, para arriba esta meta, ¿eh? No hay nada de bajada.
Carretera súper estrecha, ¿eh? A ver atrás el pelotón, no sé si la bajada va a ser así también, Capi, pero...
Si hay una pequeña bajadita después del puerto y luego hay otra un poco más adelante, pero el terreno sí, generalmente pica para arriba y en cuanto a Iván Romeo no debemos de olvidar una cosa.
Se acabó la aventura en solitario, perdona, capitán de Harry Sweeney. Ya tenemos a 11 hombres otra vez en cabeza de carrera.
Y qué listo es Groves, ¿eh? Qué listo es Groves, que se pone a tirar poniendo un ritmo fuerte para que nadie le arranque. Qué listo es.
Efectivamente, Groves del tirón. Uy, casi se cae Sweeney en la tracción, sí, en la curva, sí, de izquierdas.
Ya visteis ayer a Lipovic en meta, cómo se le fue la rueda, ¿eh?
Sí.
Se pone a tirar a muerte Kaiden Groves para mantener esto animado porque no acaba de romper, ni mucho menos. Mira, también se le ha ido de atrás a Kaiden Groves.
Sí, sí.
Está el terreno complicado, ¿eh?
El material es con el que pintan. Uf. Es resbaladizo.
Ay, no, Romeo. Pero aquí se le ha ido en el asfalto, Quique, que está muy brillante, es el típico asfalto brillante que no absorbe el agua, y se ha visto perfectamente que a Groves no había pintura ni nada. O sea, es el asfalto en sí, cuidadito en la bajada, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora está, se pone a tirar de ese grupo cabecero Frank Van den Broe, que es una pista de patinaje ahora mismo la carretera. Vamos a ver la bajada cómo está.
Sí, 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 porque cuidado, si resbalan subiendo, imagínate bajando.
Cuidado, sí, el grupo atrás, ¿eh? Hay que tomar precauciones también, el grupo del líder, ojo, ¿eh?
Pero todas las del mundo hay que tomar, ¿eh? Porque con la carretera sí, esa zona que yo la recuerdo de aquella etapa de Pontarlier, íbamos a dormir a Suiza y transitamos por ahí, es tremendamente peligrosa cuando la carretera está mojada.
Está pasando problemas Matteo Trentin, el ex campeón de Europa, el italiano del Tudor, para mantenerse agarrado a la cabeza de carrera. A 39 segundos de la cabeza de carrera vienen porfiando Jorgensen, Velens y Costiu. No pensaba yo que Velens se iba a soltar tan fácil de este grupo. A 4.52, el grupo de Higuita, que está a punto de ser, con Magtan, con Madouá, con Barguil, con Storer, a punto de ser absorbido por el pelotón.
Que no estén aquí Velens, Jorgensen, que se esté quedando Trentin, habla del nivelazo de corredor que es Iván Romeo, ¿eh? En la última semana, el penúltimo día, siendo listo, teniendo fuerzas, es un corredor como la copa de un pino.
Ha tenido días complicados, que lo comentaba un día aquí, que tanto él como Castrillo lo intentaban, pero en cuanto venía el primer puerto de la etapa se quedaban de la fuga, se han quedado varios días de la fuga, pero hoy se está encontrando bien y eso significa que hay motor en este chaval, ¿eh?
Ahora el que tensa es el que yo decía antes, Romain Grégoire, el ciclista francés del grupo más francés de Ye. Es un tremendo rodador.
Y gran clasicómano también, ¿eh? O sea, que cuidado con Grégoire, que es uno de los más peligrosos de este grupo.
1-200 para coronar este alto de Longueville. 25-200 para meta, Pasamontes.
Sí, yo creo que también lo de Wellens y Jorgensen tiene que ver a lo mejor con una vigilancia entre ellos, ¿no? Yo creo que a lo mejor se sentían también los más fuertes por palmarés y demás. Y creo que esa vigilancia a lo mejor ha ido en contra de ambos.
Sigue tirando Caden Cruz del grupo cabeza de carrera, ese grupo de 10 unidades donde tenemos a Iván Romeo, pero ¿con qué clientela? Con Llegat, con Grégoire, con Sweeney, con Velasco, con Van den Broe, con Ekorn, con Grobs, con Trentin y con Stuart. Penúltima etapa del Tour, hay que tener patas para estar aquí. El pelotón no quiere saber nada de la lucha por la etapa, 5 minutos bajando la ventaja del grupo cabecero donde está Llegat con el pelotón, donde se molesta en mantener la décima plaza en la general de O'Connor, Kike Iglesias, el Jake Alula.
Viento muy fuerte ahora, a favor, yo diría, sí, en el último tramo de la meta. Y vamos a ver con el ataque del nuestro.
El ataque de Iván Romeo, tensa Iván Romeo, a 680 metros de coronar Longueville. Trata de hacer la selección, trata de hacer la fuga de la fuga. Responde Velasco, está intentando responder también Van den Broe por parte del Picnic. Vamos a ver si esta es la buena. Por lo menos para hacer un corte, para ser menos. Como decía Pereiro, es imposible que lleguen tantos a jugarse la etapa dentro de 24 kilómetros y medio.
Yo creo que quiere cargarse a Grubbs, ¿eh? Porque sabe, como decía Quique, que como llega ahí. Pero fíjate cómo se defiende el sprinter también, ¿eh?
Bah, es brutal. Lo de Grubbs es brutal.
Sabe que es un kilómetro y medio y se va a morir aquí.
Cierra el hueco Grégoire, cierra el hueco Van den Broe. Y está bastante fácil de patas el Alpecin Caden Groves.
Sí, pero, porque pueden eliminar a unos cuantos.
Sí, pero...
Pero el tema es que tú le atacas a Groves, ¿vale? Y entonces el que se queda secando a Groves, que es de otro equipo, dice, bueno, pues que vaya Groves a por el otro. Pero si no va Groves y no va nadie, gana el que ha atacado. Con lo cual, no es tan fácil la táctica si no eres Groves.
Pasa Grégoire primero por la pancarta del alto de Longueville de cuarta categoría. Ahí están Romeo, Grubbs, Velasco.
¿Y ahora quién tira?
Van den Broe. Y cerrando, vamos a ver quién viene por ahí, Stuart.
¿Y ahora quién tira aquí?
Tira
aquí.
Grubbs, porque le interesa mantener un ritmito para que no le ataquen, claro. Lo que pasa es que va a ser muy difícil para Grubbs definir esto, ¿eh? Porque todo le va a dejar la tostada.
Ha arrancado él en primera persona. Sí.
Se han quedado 5 hombres al comando para los últimos 20... Vale, 6 para los últimos 24 kilómetros de etapa.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales.
Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mañana tenemos un tiempo de juego para no perdérselo. Primero la Fórmula 1, luego el Tour de Francia y sobre todo la final de la Eurocopa femenina. Las jugadoras de la selección española de fútbol están poniendo su mejor energía para iluminar Europa. Este domingo 27 de julio puedes poner la tuya para animarlas desde la Fan Zone de Iberdrola, en la que te estarán esperando a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de las Monjas en Huelva y en el Parque Berlín en Madrid. Vete y disfruta del partido en directo en una gran pantalla con DJ, con regalos y con más sorpresas. ¡Vamos a por Europa! Con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¡2 kilómetros para la línea de meta! Gregoire y Velasco intentan tensar un poco la situación. Está Iván Romeo teniendo que dar los palos justos, intentando dar los menos palos posibles para mantenerse en la zona alta de la carrera, cerrando un hueco con Grups a rueda, con Van den Broek a rueda. Ahí está, cada vez seleccionándose más esta historia. También aguanta Stuart, el ciclista del Israel, que va en estos... ¿Cuántos eran, Pereiro?
Seis
hombres en cabeza de carrera, 21.600 para meta. ¡Ay, va, qué caída! ¡Hola! Dos caídas.
Caída de Romeo.
Bueno,
qué caída de Romeo, que es el primero que se ha caído y se ha dado con todo el pecho en el bordillo.
Freno adelante.
Ahí se nos va la película ya. Romeo se puede haber hecho daño. Romeo, evidentemente.
No, ha pillado la bici ya.
Se ha levantado muy rápido, ¿eh?
Bueno, ha arrancado ya.
Su bici está en el suelo. ¿Quién le ha dado la bici tan rápido?
No, ha arrancado. El que está en el suelo es el corredor del...
No, ha arrancado. Se va a ir a casa, Romeo. Se ha hecho mucho daño, Romeo, que está junto a un gendarme en una curva. La bicicleta está siendo remolcada por un miembro del Tour de Francia. El que primero se ha ido al suelo es Romeo. Lo vais a ver, que ha hecho un recto en una curva de derechas y se puede haber hecho daño. Luego han ido al suelo de verdad, solo otro corredor, Gregoire. Y bueno, pues se puede haber hecho daño.
Ay, Iván. Se ha
pegado. ¡Qué caída, por favor!
¡Qué pena!
No, ¡qué leche se ha pegado con curva, todo el pecho en el bordillo! Lo ha contado perfectamente Quique Iglesias. Luego Gregoire al suelo de una manera un poco más suave. Y luego se ha hecho un recto sin caer Simone Velasco.
Que te digo que yo creo que tiene el susto, no tiene nada roto el Romeo, ¿eh? Porque se ha levantado muy rápido. Yo creo que tiene el susto en el cuerpo, se ha quedado como muy tieso.
Esa adrenalina,
y se ha dado con los brazos como muy tiesos contra el bordillo. ¡Qué pena! Iván Romeo, que se ha ido al suelo. Vaya tarde, que le espera al bueno del vallisoletano. Vamos a ver, a estar pendientes si sigue en carrera o no.
Entró muy cerrada en la curva, con lluvia, con muchísima velocidad, y a la vez creo que no estaba muy bien avisada esa curva, ¿eh?
Se han quedado en cabeza Grous, Van den Broek y Stuart, que se han librado de la caída. Vaya pena, jolín. A 20.300 para meta, estando en el sitio.
Sin palabras me quedo porque...
Pasamontes estaba como muy por el interior, ¿no? Tomaba la curva muy por el interior.
Sí.
Es que se la ha cerrado un poco, era también un poco bacheada. Veíamos que la bici, al ser bici muy rígida ahí, pues tampoco agarra demasiado. Y la pista, ¿no? Que como decíais antes, parece una pista de hielo. O sea, lo importante es que no se haya hecho daño, porque como decía aquí, que hay ese bordillo en el pecho. Pero esperemos que esté bien el bueno de Iván.
Comete dos errores. En la curva anterior sale por fuera, intenta dar velocidad porque está como, entre comillas, arrancando. Toma la curva como por el interior, se da cuenta de que la curva es más cerrada de lo que es, se va hacia afuera, toca el freno adelante con agua y al suelo.
Es una clásica en toda regla esto ya.
Sí, sí.
La clásica de invierno o primavera. 19.600 para meta. Vaya tres se han quedado en cabeza. Van den Broek, Groves y Stuart. Viene persiguiendo Ekor, el ciclista del Soudal, para intentar engarzar. Los tiene a 10 segundos a los hombres de cabeza. Y el grupo de Jorgensen, Sweeney,
Bueno, de Jorgensen, Willens y Trentin, se ha encontrado con una nueva vida de cara a luchar por la etapa, ¿eh? Sí.
Bueno, van ahí cerquita. El que está perdiendo la camioneta que le llevaría al top ten es Llegat, ¿eh? Que va ahí en tierra novia el solito.
Oye, Sweeney se ha soltado de estos tres y va para allá, ¿eh? Vaya raza tiene.
Sweeney va por delante.
Sí.
Vaya palo moral para Iván Romeo, ¿eh? Que el otro día lloraba con Quique porque no pudo definir en la fuga, hoy que iba en el grupo de cabeza conduciendo la fuga con opciones de victoria, aparte del palo físico, el palo que debe llevar ahora mismo en la cabeza el chaval es tremendo.
Bueno, vamos a llegar enseguida a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, con esta mala noticia por la lluvia, la caída de Iván Romeo, que le elimina de la lucha por la etapa, a ver si puede terminar esta etapa y por tanto esta edición del Tour de Francia, y estar a punto de comenzar las sesiones de calificación para el Gran Premio Largo, por así decirlo, del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, porque esta mañana, este mediodía, hemos tenido la carrera al sprint. Enviado especial, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri Frade. La verdad es que el día estaba siendo espléndido, aunque se está empezando a nublar. Tenemos 22 grados de temperatura y viene lo más grande esta noche en cuanto a lluvia se refiere. Cuidado con el timing de mañana, que podría incluso llegar a suspenderse porque se esperan fuertes tormentas, aunque a la hora de la carrera sería de un 50% el riesgo, sí que a la 1 de la tarde de mañana será un 90%, así que va a ser más decisiva todavía si cabe la calificación, y en la que espero que hayan tomado buena nota en tanto en Aston Martin como en Williams de lo que hay que mejorar. Recordemos que en esa carrera al sprint terminó sexto Sainz, que salía en esa posición detrás de Ocon, tenía poca velocidad a punta de su monoplaza. Van a cambiar el reglaje aero para que tenga más velocidad y pueda luchar más en carrera. Esa es la lectura que han sacado del Gran Premio, y la de Fernando Alonso es muy clara: tiene que clasificar delante. Ayer no hizo una vuelta redonda del todo, se quedó decimocuarto, tiene que intentar meterse entre los 10 primeros para puntuar, ya sea en seco o mojado. Y esta mañana, por cierto, Eri, qué bien lo hemos pasado viendo otra lección del campeón Verstappen, del Pogacar de la Fórmula 1, que no está liderando este mundial, pero que ha podido con los dos McLaren después de adelantar de manera magistral a Oscar Piastri.
Pues según vayan desarrollándose los acontecimientos, ya nos vas contando, Carlos Miquel, aquí en el Tour de Francia. Quedan 17 kilómetros y medio para que termine la penúltima etapa. Ya lo que nos interesa es que Iván Romeo esté bien, porque la etapa es imposible, totalmente imposible. Van den Broek, Krups y Stuart, cabeza de carrera, intentando engarzar Pascal Eco en el ciclista del Soudal, que está a 10 segundos. Llegat y Velasco no están demasiado lejos, están a 16 segundos de la cabeza. Y tampoco Jorgensen, Willens y Trentin, que se han vuelto a encontrar con Sweeney por el camino, que están ahora mismo rodando a 28 segundos de la cabeza de carrera. Los tres de arriba lo tienen bien, pero no se pueden dormir.
Y Grégoire entrando con Sweeney, con Willens,
Jorgensen.
Con Jorgensen.
Pues contado está. Son cinco, ¿verdad, Pereiro?
Ahora son cinco porque falta el nuestro.
No, que lo que hablamos siempre, que súper injusto, súper duro esto. Corredores que se fueron en la primera etapa para casa como gana, ¿cómo puede cambiar todo? Por eso cuando ayer hablábamos de que es que hay que llegar mañana a la línea de meta. Es que pueden pasar mil cosas. No queremos que estos factores jueguen en una general o en una victoria de etapa, pero forma parte del ciclismo todo esto.
El pelotón viene a 5.28 de la cabeza de carrera. El pelotón viene a 5.12 de donde está Llegat, que estaría metiéndose en el top 10 del Tour de manera virtual todavía.
Y se ha ido Groves por delante solo.
Y yo creo que esto se acaba, porque si se va uno solo, cuidadín.
Son 16.200, es un buen rodador Groves. Está intentando abrir hueco, pero vamos, yo creo que le tienen ahí todavía. No.
Están dudando mucho.
Porque están dudando y discutiendo entre ellos. Con lo cual, se va Groves solo y
no ha arrancado ni nada, Se ha ido.
Camino de 20 segundos ya. Diferencia.
Sí, porque estaban discutiendo los otros dos, Oscar, por eso se ha ido.
Al final ya sabéis que los sprinters son corredores muy técnicos también, no quita que se puedan caer, pero son muy técnicos. Este hombre, recordad que ganó el año pasado Villablino subiendo el puerto de Itariegos, desde mi pueblo, desde Cangas, un puerto de 20 y pico kilómetros, sí, con no mucho desnivel, pero un puerto, o sea, que es un corredor que cuando pone el punto de mira lo aprovecha, ¿eh?
Pues sí que ha cogido 20 segundos rápido,
Sí, yo creo que esto se ha finiquitado.
Además están enfadados y habría que ver
la última vez que en el mundo del ciclismo ganó un sprinter en fuga.
Pues mira, te lo voy a decir yo. Ganó en Lisieux. Debió ganar fugado, no sé si Boasson-Hagen o Jusop.
Pero bueno, ¿qué se refiere a un sprinter puro, no?
En Lisieux, me acuerdo perfectamente, sí, sí.
Más puro Jusop que Boasson. Yo pondría como último a Jusop. Para mí Boasson-Hagen era un corredor rápido, pero no sprinter puro, sí. Puro, ¿no?
Boasson-Hagen fue sprinter en sus inicios, pero luego se transformó en un tipo completo, una especie de clasicómano.
Mi duda es si Groves es capaz de mantener durante 15 kilómetros, si se ponen de acuerdo por detrás. Sabemos que es gente muy potente tal cual, pero ir tirando es diferente, ¿eh?
15 para meta para Caden Groves, cabeza de carrera con 27 segundos sobre sus primeros perseguidores.
Y fíjate, Eri, cómo hoy le meten la moto detrás por toda la polémica que ha habido estos días. Lleva la moto pegada al culo, detrás.
Bueno, Jonathan Bautes, a propósito de eso, Alberto, también sabemos que es bastante polémico en declaraciones y dijo que las motos, o sea, que la UCI está metiéndose con los manillares, con los desarrollos, pero que deberían de meterse con la gente que lleva las motos, porque dice que mucho, mucho, mucho porcentaje influyen en las victorias de etapa.
Fue Edvard Boasson-Hagen en 2011 en Lisieux, y fue el año que ganó dos etapas en el Tour de Francia.
Y ganó solo, ¿no?
Otra la ganó en Pinerolo.
Bien, Eri, tienes buena memoria, chavalín.
Sí, se me pilló a mí allí.
Y otro que ganó también escapado sprinter es Van Aert con el maillot amarillo.
¿Correcto?
Sí, señor.
Sí, pero sí, calificar sí. A Van Aert como sprinter...
Se dice correcto en vuestro idioma, ¿no?
Correcto, el
día,
correcto.
El día del Mont Ventoux.
14 kilómetros para meta para Caden Groves. 29 segundos sobre los... Joder, vaya como les ha guindado la etapa.
Totalmente. De la manera más absurda del mundo, ¿eh?
Bueno, ahora va este repecho es la última opción que tienen los cinco perseguidores. Llegad, Velasco, Van den Broek, Ekon y Stuart. Vienen no demasiado lejos de estos, a 42 segundos de Groves, Jorgensen, Gregoire, Sweeney, Velens y Trentin.
¿Quiénes? Los que estaban en guerra son Van den Broek y... ¿Quién era el otro?
Stuart.
Estos dos no van a ningún lado. Sí. Aquí el que puede tener piernas si no está muy tocado es Gregoire.
Bueno, Llegat está otra cosa, que es a intentar ser décimo en el Tour.
Pero yo de Llegat, una vez que te has metido todo en lío, tira.
Me claro.
No puedes parar tú esto. Así, olvídate de la etapa, que no vas a ganar encima.
La verdad que vaya etapa, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte. Yo no soy muy fan de hablar de suerte, pero es que esto es suerte. Esto es suerte. Sí. Es verdad que hay un fallo seguramente técnico. Por la chispa, por la juventud, por la inconsciencia a veces, ¿no?
Sí, pero cada minuto que pasa y no vemos en el rótulo que ha abandonado, yo me pongo contento, porque yo creo que esto quiere decir que ha debido continuar, y para un chaval de 21 años terminar el primer Tour de Francia que corre, sí, también sería importante.
Claro. No, y experiencia.
Claro, no olvidemos que para doctorarse en algo, primero hay que haber hecho un máster, y antes del máster hay que haber hecho una carrera.
Bueno, hay gente que estudia muy bien, como Pogacar, que ganó el primer Tour de Correo, pero bueno, eso es otra historia.
Ya, bien, pero eso es lo más raro.
Superdotados.
Bueno, Lipovic va a acabar en el podio en el primer Tour que corre también.
También. Y Bernal ganó el primero que corrió. Si
oye,
no
esta mañana hablaba yo con Pachi Vila, que me llamó para otra historia, y me comenta que Lipovic, que lleva 3 días montando en bicicleta, que dicen que hay que explicarle absolutamente todo. No le dicen en qué piñón tiene que ir, pero casi, ¿eh? O sea, que este chaval tiene margen de mejora.
¿Qué hacía antes, entonces?
Me lo dijo.
Deportes de invierno.
Exacto. Sí.
Lo conté yo, creo que fue ayer anteayer. Sí.
¿También fue por caída que le dijeron monta en bici y tal?
No lo sé.
Me dijo nada de eso, ¿no? Lo que me dijo es que es un tío que tiene un margen de mejora brutal, que hay que explicarle todo. Así como hay otros que ya vienen y saben tal cual, que viene muy perdido lo que es a la hora de cambiar, de tomar curvas, de los descensos, que puede mejorar en muchísimas partes de lo que es ser ciclista profesional.
12 y medio para Caden Groves, el ciclista cabeza de carrera, el ciclista del Alpecin. Tremendo llegador, ¿eh? Tremendo llegador, pero es que va a llegar solo, el australiano hoy. Si todo va normal... Que bueno, sí, hemos visto una caída, se pueden ver más, ¿eh? Lo que pasa es que ya no hay un territorio tan favorable, aunque aquello simplemente fue una curva y menos mal que había escapatoria para alguno.
Hoy no es un día bueno para el ciclismo. O sea, un periodista como Kike Iglesias va a acertar esto 2 horas antes de que termine.
Bueno, hombre.
Ha estado en cabeza todo el día.
Sí. No, brutal. Lo que pasa, Kike, no va a ganar el sprint, ¿eh?
Eso es verdad.
No, la verdad que lo viste bien, ¿eh?
Hombre, salvo que haya otro espontáneo como el del otro día.
Otro que quiera pasar.
Vaya castañazos se llevó el policía y él, sobre todo él. Lo sacaron como un fardo, inconsciente.
El vídeo que mandasteis ayer antes de ayer, yo me partía el culo de la risa. Tío. Parecía que era un cadáver, ¿eh?
Parecía que sí, parecía que había fallecido. ¿No?
Parecía un saco de patatas.
Sí, sí, parecía un cadáver, pero ya procuró que colgar su hazaña en sus redes sociales.
Lo tiran allí con las vacas de ayer y lo retiran igual, para el tractor.
Lipovits, perdona, pasa, llegó al ciclismo en 2019, en su primer año como sub-23, y ya empezó a ganar cosas el año siguiente, ¿eh?
Y venía de una lesión grave de ligamento,
Venía del mundo del biatlón, del esquí de fondo y no sé qué, y bicicletas.
Por cierto, ya que habláis de lesionados y tal, le voy a mandar un besazo a mi señor padre, que ayer pasó por talleres para resolver con éxito, como casi todas las operaciones y de esta manera especialmente. Un menisco roto, se cayó y cuando estaba en Oporto. Oporto es una ciudad preciosa, tiene muchas cuestas y muchos baldosines mal puestos. En uno de ellos ahí se dejó. Bueno, menos mal que mi padre estuvo rápido y está ágil y tal. Se cayó de morros y bueno, parecía que estaba bien. La mano se le puso como un bote, le deshinchamos la mano y tal, pero se había roto un menisco y supimos más tarde.
Vaya hombre. Él sigue en carrera, por cierto,
Bien.
Iván Romero sigue bien en carrera, según informa el equipo Movistar.
Y bueno, y felicidades también a todas las Anas, Alberto.
Sí.
Y a todos los Joaquines del mundo.
Cierto.
San Joaquín y Santana se celebra hoy. Fiesta, por ejemplo, en Llanes. En Llanes están de fiesta todo el verano.
O en el Pedernoso, que está Nevia y Mansilla por ahí celebrando.
Ahí están.
Que eran, según la Biblia, los padres de...
La Virgen María.
La Virgen.
10.800 para meta, para Caden Groves. 50 segundos para él. Con respecto al grupo de Llegat, a punto de entrar el grupo de Jorgensen. El grupo en el que están Grégoire, Sweeney, Velens y Pascal Ekor. 10.600 lo tiene Groves, pero no se puede dormir como se organicen atrás, ¿eh?
No, ni mucho menos. Tiene que regular. Atrás todavía no quieren arrojar la toalla, saben que esto se acaba. Y hay muchos corredores y equipos que están viendo que se acaba el Tour y no gana, ¿eh?
Intenta irse Van den Broek para allá.
¿Sabes cuál es el problema? O para el resto, que ahora, aunque llegue Van den Broek, Groves le va a ganar con una pata. O sea, todo lo que sea ir menos de tres corredores... Groves lo va a controlar perfectamente.
Claro, es el que intente perseguir Oscar siempre encima va a tener el añadido de la duda de que si llegas con él te va a ganar, porque es mucho más rápido que tú.
Al pelotón casi nunca nos referimos porque viene a 5.35 de la zona alta de la carrera.
Pues va a ser lo más emocionante de aquí al final, saber si Llegat le puede meter esos 4 minutos y pico a O'Connor.
Ahí está la cosa.
Porque esos 4 minutos y pico son 4 minutos y 8 segundos.
Ahora está con 4.20 y tantos, ¿no? Que le lleva ahora.
Sí, va a estar la cosa ahí, pero hemos visto durante un rato a O'Connor tirar del pelotón directamente él.
Es que fastidia.
Lo cual demuestra, cuando Del Toro pierde el Giro de Italia, que hay veces que tienes que ser tú.
Tal cual, hay que dar la cara. Eso es lo que yo le reproché a Isaac Del Toro ese día. Le reproché eso y estar contentísimo en la llegada, que no me pareció el carácter de un campeón, que parece que lo es, pero ese día no se comportó como un campeón.
Y creo que calibraron muy mal ese día lo poco que le importaba el segundo puesto a Richard Carapaz.
Correcto.
Porque Carapaz ya había ganado esa carrera.
Exacto.
Ellos pensaron que Carapaz, que iba a porfiar por defender la segunda plaza, y Carapaz dice que me da un peldaño que otro, si yo ya he ganado esto.
Exacto.
¿Decías pasar?
Vale. No, que digo que por eso a mí lo de Roglic, que arranque para intentar ser tercero, ser cuarto tal, y bueno, pues a mí no me gusta que luego levante el pie aunque haya ganado vueltas a España, aunque haya ganado giros. Me gusta que defienda luego y que siga metido en carrera para hacer quinto, sexto, séptimo. O sea, creo como ha ganado todo, tiene derecho a todo. Yo no lo comparto, respeto por supuesto que algunos lo entendéis así, pero yo no. A mí, un campeón, ¿por qué Roglic no va a mantener su sexto o séptimo puesto si puede hacerlo? Porque ayer se dejó ir directamente. Yo no lo comparto, pero lo respeto.
8.600 le quedan a Caden Groves con todos los pronunciamientos. Si no se cae, que está peligrosísimo.
el terreno, la carretera hacia Pontagliet, donde termina esta etapa con todos los pronunciamientos. El australiano del Alpecin para ganar. Quedan ya menos de 5 minutos de la Q1 en Spa-Francorchamps. Carlos, ¿cómo está la cosa? Miquel, si puedes tú con Dios hablar.
Estoy aquí, ah, perdona, vale. Que es que no hay ningún problema de conexión, aviso, ha sido culpa mía. Bueno. Se ha llegado a poner primero Carlos Sainz. Ahora mismo están ya bajando los cronos y está Norris primero, segundo Piastri, quedan 4 minutos para el final de la Q1, tercero Leclerc y cuarto Carlos Sainz, que a lo mejor puede ahorrarse un juego de neumáticos. Algo que no tiene muy difícil Fernando Alonso, que está al borde de la eliminación. Y a falta de 3.50 para el final, Fernando, que además, por algún problema mecánico o algo, con el primer juego de neumático blando, no ha marcado registro, lleva 2 gastados y está 15º, eliminado, es 16º. Va muy mal el Aston Martin este fin de semana, porque están Alonso 15 y Stroll el 18.
Bueno, pues ahora estamos con el cierre de esa Q1 y estamos a 7.400 de que termine la penúltima etapa de la edición 112 del Tour. Kaiden Gross, cabeza de carrera, la fuga era de 13, se fue seleccionando y una caída terminó de hacer el resto a falta de 20 meta. Una caída que ha cercenado las posibilidades de pillar etapa para Iván Romeo, que hoy se metió en la fuga buena para el ciclista pucelano del conjunto Movistar.
Puede ser. La primera vez en su vida que pueda disfrutar y celebrar una victoria con tiempo y haciéndolo en condiciones, porque este tío normalmente gana en 2 segundos.
Sí, es posible que no haya llegado solo en su vida, ¿eh?
Hoy puede meter más de una bici al segundo, ¿eh?
No, hoy puede meter el tren de la bruja.
Hay tambores, entonces tendrá que haber tambores hoy también,
¿no? No. Si ¡no soy el Quique! No. Vale.
Estoy aquí hablando con la gente de Movistar y, ostras tú, qué pena más grande, porque intuían que la cosa venía buena para que Romeo ganara hoy la etapa.
Bueno, no se puede decir que Movistar no lo haya intentado, ¿eh?
Sí,
no.
Hombre, que sí.
Ha corrido bien, pero han faltado piernas. Hasta el propio Enric ha reconducido bien su Tour de Francia, lo que pasa que a la hora de la verdad han faltado piernas.
Mira qué imagen. O'Connor, que estaba tirando del pelotón, se abre, habla por la radio, le dice a los del UAE que pasan al control, al pastoreo del gran grupo. Hasta aquí he llegado yo. A 6.03.
Pero no lleva ningún compañero.
De la cabeza de carrera a 5.03 del grupo. Mira, de llegada. No me parece que sea un tiempo irrecuperable.
No. Ahora solo con Smith y él no son capaces de bajarle un minuto y pico, ¿eh? Imposible.
No es un minuto y pico, ¿eh?
Sí, es un minuto y pico, ¿no?
Son 50 segundos.
Sí, son 50 segundos, sí. Pero entre dos no son capaces de hacerlo.
No, se rinde.
Pero ¿va algún compañero de él ahí en ese grupo?
Mínimo Smith va, que iba ahí detrás, pero se ha caído, ha trabajado mucho. Yo creo que ya no hay fuerzas ahí atrás.
Por cierto, Kaiden Groves, si gana hoy, que todo indica que va a ganar, otro que va al club de los ganadores en tres grandes.
Mira. Ya es demasiado grande ese club, ¿eh?
Yo creo que tenemos que dejar ya esa atrapallada ya.
Hombre, vamos a ver, tiene su mérito.
No, es la leche, hombre, que sí, que me parece la leche ganar en las tres grandes. Claro que hay que elogiarlos y hay que anunciarlos siempre, estaba de broma.
A ti te faltó la vuelta y el giro, ¿no?
O sea, a mí me faltó todo. Bueno, en la vuelta sí que gané. Lo que pasa es que me equivoqué de pancarta.
Ay.
Oye, Óscar, el día de Valverde, 10 años que no lo veía, estabas tú escapado ahí delante. Y luego te agarraste bastante
El día de
Courchevel, cuando gana Valverde Armstrong.
Sí, fue lo que os comentaba ayer, que bajando la Rosellén, con Jasky que bajábamos por encima de 100 kilómetros por hora. Sí, fue esa etapa, sí.
Y luego te agarraste a Vinokurov y tal.
Parece Alberto. Que la carretera está algo más seca en la zona donde está transitando el hombre cabeza de carrera.
Es que no llueve por aquí, ni parece que vaya a hacerlo en la meta, vamos.
Hoy estás con ruedas de seco, Iglesias.
Sí, totalmente.
Cada vez conozco más fans de tus vídeos ahí totalmente azorado por las inclemencias, ¿eh?
Sí. Hombre, lo hago un poco también aposta, ¿eh? Le pongo un poco más de chicha al tema, pero bien, están...
¿Te untas barro en la cara o qué?
No sé si lo voy a repetir en la vuelta, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, esta nueva faceta mía de,
de Instagramer y tal. Os voy a contar que nada, que la cosa va hoy rápido, ¿eh? El traslado de la gente hoy, por primera vez en mucho tiempo, no se va ni en avión, ni en ave, ni nada. Los corredores van en coche a París, son 500 kilómetros,
sí, wow.
Y hacen noche en Auxerre, que es más o menos mitad de camino. Yo, en cambio, sí que duermo en París y vamos a ver si llegamos.
Ah, ¿vais del tirón? O sea, ¿No paráis en Bonn, sí, ni en ningún sitio de esto?
No, voy del tirón. No es tanto.
466 kilómetros.
Hay que decir que hay dos choferes en el coche, o sea, que no se lo va a comer todo Iglesias.
Y los corredores irán ya duchaditos en el bus, 200 y pico kilómetros, y mañana otros 200 y pico. Bueno, bien.
Es lo que hay, haber estudiado, que se dice, ¿no?
Claro. La cosa está que esto acaba pronto, porque para eso, para facilitar, si ganas una hora, pues oye, ganas una hora de descanso para los corredores, y porque, nada, la televisión desconecta de aquí y se mete al Tour femenino, que lo hace la misma empresa y quieren darle bola a eso.
3.200 para meta para Caden Groves. Nosotros vamos a ir hasta las 5 de la tarde como unos titanes.
Qué barbaridad.
Claro, porque es que el pelotón todavía tiene que llegar, ¿eh?
Sí.
Tiene que llegar, ver, que llegar.
Y hay aquí, que ver al Bandomeo, todavía, que tal llega.
Todavía en 6 kilómetros yo creo que Vinegar le puede dar la vuelta al Tour.
Termina reloj rojo ya en la Q1 en Spa-Francorchamps.
Holocausto de Aston Martin, 19º, penúltimo Fernando Alonso, 20º Lance Stroll. Así salen mañana a la carrera. Tengo que luego averiguar si llevaban el alerón nuevo. Si siguen con el alerón nuevo, que ya iba mal ayer y ha ido regular en la sprint, es que efectivamente ese alerón delantero hay que tirarlo al mar. Muy mal el segundo sector, y con una parrilla tan igualada, con todos en un segundo con cuatro en una pista tan larga, no ha podido ser. Fernando Alonso se queda fuera de la Q2 y, lo que es más grave, sale mañana penúltimo a la carrera, así que tendrá que rezar para que llueva y haya un gran premio caótico para remontar. Delante los de siempre, Norris y Piastri han sido los más rápidos, una décima, casi dos, para el piloto inglés de ventaja sobre el líder del Mundial. Tercero Verstappen, cuarto un sorprendente Hadjar, y Carlos Sainz ha podido ahorrar neumático, no del todo, pero ha hecho solo una vueltecita con el siguiente juego. Séptimo ha pasado bien a esa Q2.
Las típicas empeoras, ¿no? En vez de mejoras, empeoras.
Tiene pinta de empeoras. El otro día estaba yo hablando con Andy Cowell, que es el responsable del equipo, y le pregunté precisamente por el suelo nuevo que estrenaron en Silverstone. Y yo pensé que iba a decir, sí, acabamos muy contentos y aquí lo llevamos. Bueno, me ha dicho que no lo llevan en el Spa-Francorchamps. Dice que por las alturas, que se puede dañar. Bueno, claro, me dijo varias excusas, pero igual es que no era tan efectivo y están revisando un poco en la fábrica para volver a ponerlo. Pero bueno, vamos a ver. Espero que lo pongan en la próxima carrera. Y ojo que al que le han borrado el tiempo, mira, ya que estoy aquí en directo, te lo voy a contar. Es a Lewis Hamilton, así que también con un pedazo de Ferrari, eliminado Hamilton.
Anda.
Saldrá 16º Lewis Hamilton, 17º Colapinto, 18º con otro avión Antonelli, 19º Alonso y 20º Stroll. Dos huecos muy bonitos para Carlos Sainz para la Q3, con el adiós a la Q1 de Hamilton y de Antonelli.
Gracias, Carlos. Enseguida estamos con la Q2. Mientras tanto, nosotros vamos a acompañar al cabeza de carrera en solitario, al australiano Caden Groves, en su último kilómetro, la Flandrus Iglesias.
Ya está, rodeado de gente, como siempre. Aquí la gente se ha volcado, y aprovechando que al final ha hecho buena tarde, al menos en esta ciudad, capital de esta zonita del Dubs. Dubs es el río que pasa por aquí.
Coyote Dubs.
Aplaudiendo al ganador.
Oye, bueno, Eddie, vaya Tour del Alpecin, que va a ganar tres etapas con tres corredores distintos, ¿eh? Eso no es fácil de ver. Que ganen tres tíos de tu equipo es bastante extraño en una gran vuelta.
Y lo que no es fácil de ver es yo creo que hasta él se siente raro, a un velocista, a un llegador, a un sprinter, llegar en solitario para proclamarse vencedor de la prueba. Ahí está, mirando por encima de su hombro derecho, buscando cerciorarse de la situación. Sí, Caden.
Es capaz de sprintar con el mismo.
Sí, Caden. Los siguientes vienen a 52 segundos. Bueno, el siguiente, que es Frank Van den Broek. Últimos 300 metros para Caden Groves, que se lleva la mano a la boca, al pecho. No se lo cree. Qué sensación tan diferente de ganar. Ganar, ya sabe. Lo ha hecho en el Giro.
lo ha hecho en la Vuelta, lo va a hacer en el Tour de Francia, pero esta sensación de ganar en solitario una etapa durísima con 3.500 metros de desnivel nunca la había vivido. Caden Groves para Australia, para el Alpecin de Koenig, vencedor de la etapa.
Bueno, sin Matthew Van Der Poel también saben ganar estos corredores buenísimos. Martinelli, que era el sprinter, el lanzador de Cipollini, dijo una vez que yo soy un sprinter, no soy mai stato in fuga. Yo nunca he estado en una fuga. Bueno, pues nada, Caden Groves no podrá decir nunca que no ha ganado en fuga en el Tour.
Pues sí que sí, el segundo va a ser Van den Broek, persiguiendo viene Ekhor, y ahí viene, no demasiado lejos, pero medio minuto más allá, medio minuto ha pasado ya de la victoria de Groves. El grupo un pelín más nutrido, donde viene tirando el ciclista de Israel, Jake Stewart.
Se han unido todos con Belens.
Sí, ha ido habiendo parones en el momento que se ha visto que la etapa no va más.
Y Jagat va a ser décimo del Tour, ¿eh? Jagat, sí. Décimo del Tour.
Sí, sí, señor. Ha llegado a su objetivo.
Ha llegado.
Bueno, pues entra Van den Broek, entra Ekhor, y ahora entran sprintando como si no hubiera un mañana. Gregoire y Velasco. Tanto me da que me da lo mismo. No voy a hacer un esfuerzo visual para saber si ha entrado Velasco delante. Las felicitaciones, así suena la celebración de Caden Groves.
Emocionado Caden Groves, evidentemente. Un tipo que no se cansa de ganar.
¿Cómo metes el micro, Iglesias? Estupendo.
Claro, sí, sí, sí. Pero claro, Caden, felicidades. Vete para el podio, rápido.
Claro.
Run.
Don't cry, Calden.
En el culo de la meta también es felicísimo, buena cara que lleva Jagat, que ha conseguido un hito histórico, para él, décimo, ya con 26 años, es un corredor bretón del Total Energies, que se va a meter entre los 10 primeros, y nada, feliz él.
Al grupo de los mejores, y el mejor que está ahí, Pogacar, les quedan 4 kilómetros, acaba de entrar en la línea de meta, algo más de 2 minutos de Caden Groves, Mateo Trentin Groves, que está recibiendo ahora la felicitación de Van den Broek, el ciclista del Picnic, que ha hecho un buen tour el Picnic, Un equipo que venía con pocas expectativas a priori, ha hecho un gran tour con el que va a acabar cuarto, parece en la general, que es Oscar Only.
Sí, y es en la segunda vez que queda segundo Van den Broek. Acordaros el año pasado en Italia con Bardet, que llegaron juntos y ganó Bardet y se puso de amarillo, y hoy ha vuelto a ser segundo el belga.
Mañana va a ser un día de cierre extraño porque mañana se mezclan muchas cosas, ya lo contaba antes, la carrera de Fórmula 1 que empieza a las 3, el tiempo de juego con la Eurocopa Femenina que empieza a las 5, pues ahí nos vamos a enjaretar nosotros, con nuestras cosas del Tour.
¿Sí, sí? A mí lo de mañana me hace mucha ilusión, Eri, ver una etapa de París, en París, llegando al Tour de Francia, pero con ingredientes competitivos, a mí me gusta mucho, y además Pogacar, que aunque esté muy cansado, dijo el otro día que lo iba a intentar. A mí me apetece un montón ver esta innovación que ha hecho el Tour de Francia.
A ver si el tiempo no lo desluce demasiado, porque eso también puede ser una pista de patinaje, como se ponga, la carretera que sube por el Moulin Rouge a Montmartre y tal, y
eso,
luego la que baja.
Eso puede ser. La que baja igual un poquito menos, pero la que sube, ¡puf!
Porque París es muy resbaloso,
Con adoquín, yo ya llegué alguna vez de tomarse tiempos en el primer paso por línea de meta.
Sí, ha ocurrido varias
veces. Es muy peligroso, por eso me sorprende que no pare.
A poca agua que caiga ya lo hacen,
No, con que haya una llovizna, con que el adoquín esté mojado es un peligro. Y por lo tanto, dice el capitán que estaban, o mejor dicho, lo dijo Quique. Que decían que iban a tomar tiempos en el tercer paso por línea de meta. Me sorprende que no sea en el primero si llueve.
Estaba emocionado, Caden,
A mí también. Por cierto, Jonathan Milan ya maillot verde, Ya lo tiene hecho. Tenía que haber terminado Pogacar antes del octavo puesto.
Bueno, pues no va a ser porque han ido entrando en Rosario
por eso,
los diferentes 12, ciclistas.
Han entrado 12.
Bueno, pues estamos en las 4 y 27 minutos, hora menos en Canarias. Mientras llegan los grandes de este pelotón, vamos a ir haciendo el resumen de esta etapa y luego ya vamos mirando a mañana y tal y tal.
por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Pide paso Gema Santos con Leroy Merlin.
Vámonos, sí, hasta Leroy Merlin, porque allí cualquier reforma puede ser más pro, ya lo sabes. Vamos a ponerte un ejemplo. Piensa en la Alhambra de Granada, toda una joya del arte islámico, una joya española. Pero la verdad es que le faltarían unos buenos cerramientos, no me digas que no. Y es que, como te decimos, cualquier reforma puede ser más pro en Leroy Merlin. Y ahora, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana de PVC estilo batiente de 120 x 115 centímetros por 178 euros. Impuestos aplicables. Esta oferta es para ti hasta el próximo día 25 de agosto, así que date prisa. Si eres profesional, hazte ya del Club Pro de Leroy Merlin. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Estará a un kilómetro de llegar los importantes de la clasificación general después de que ganara ya hace más de 6 minutos en solitario hoy el sprinter australiano del Alpecin, Kaiden Gross, conduciendo el pelotón Nils Polit, el excampeón de Alemania, el ciclista del UAE. No creo que nadie haga aquí la cosa de sprintar, ¿no? ¿O sí? Sí. Todavía se va a haber alguien que se va a animar a sprintar. Bueno.
Llegar ya es decimos.
Llegada oficialmente ya es... ¡Ahí va! ¡Caída!
¡Caída! Pero bueno...
A baja velocidad, pero caída. ¡Se a parte la caja a Pogacar! A Pogacar le ha hecho gracia. Sí, le ha hecho gracia. Bueno, pues nada. Cosas que pasan en los últimos días de un Tour de Francia y están unos Astana sprintando entre ellos. Bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacerle? 4 horas 6, 8 el tiempo de Kaiden Gross. 7 minutos 8 segundos de pérdida para este primer grupo. Aquí viene el grande a 7.14. A 7.14 del ganador de la etapa. ¿Hay mensajes, Alicia?
Sí, hay varios mensajes. El primero es de el tema que estabais hablando antes, un poquito las mejoras de las cámaras. Dice, hay mucho que mejorar con la tecnología y con los datos que manejáis en off y tecnología espectacular con realidad aumentada, por ejemplo. Luego otro oyente nos dice que, bueno, este es bastante bonito. Dice, hola, está a punto de acabar el tour y casi me quedo sin escribir. Como cada verano que hago mi viaje, llevo justo desde el día que empezó el tour viajando con la bici, empecé en Oslo, y siguiendo el tour cada día con ustedes me descargo el podcast justo cuando acaba la etapa y es el momento para mí de ir buscando sitio donde poder montar la tienda de campaña y ahora mismo estoy llegando a Osnabrück, en Alemania, 2.000 kilómetros después de haber comenzado y pasando por Suecia y Dinamarca, además de Noruega. La segunda parte del viaje se me va a hacer más dura.
Iglesias.
La expectación, perdona, por saber qué Cofidis se ha caído, si es Jon Izagirre o no. No parece, pasa por delante de mí y no parece que haya sido Jon el que
se haya caído. No, es Tuse que se está levantando ahora mismo.
Y estoy aquí a la espera de ver llegar a Iván en Romeo, acompañando a los jefes de prensa del equipo y a Juan Carlos Escámez, para ver a Iván Romeo, a ver cómo viene. La última noticia que teníamos de él es que iba en el grupo de Pogacar. Y vamos a ver, porque tengo mucha curiosidad por ver cómo viene el chico.
Que es la curiosidad de todos, por supuesto.
No, el primero es Einer Rubio. De momento no ha pasado la línea de meta, o al menos no ha aparecido a pique por el culo de la meta. Mulberger aparece por aquí, hay mucha expectación aquí alrededor de ver un hombre que podía haber ganado la etapa de hoy, mucha prensa que rodea a la gente del equipo Movistar, no es habitual. Raúl García Pierna, quinto mejor joven en este Tour de Francia, eso sí, a 2 horas de Lipovic, ¿no?, que va a ganar el mejor joven. Y nada, perdona, pero se está haciendo un poco largo, pero es que Romeo de momento no ha cruzado la línea de meta.
No, yo me he fijado en el grupo de Pogacar, Quique, y ahí no iba. Al menos en un vistazo que he echado no he visto a Romeo.
No parecía. ¿No? ¿Te queda algún mensaje, Alicia?
Sí, lo que estaba diciendo, que es un chico que viaja desde Oslo, que cruza Alemania y que dice que nos escucha todas las noches cuando se mete a la tienda de campaña
por
y que
la noche,
pone el podcast.
¿Para
sí.
dormir?
Sí, sí, para dormir.
Joder.
Y que dice que...
Con el ritmo que le mete serie, ¿eh?
Bueno, habrá que meterle más, entonces.
Así que eso, que quería que dar las gracias y que sois muy buenos y un abrazote.
No, gracias, parte. Gracias a ti. Está hablando Caden Groves, el ganador de la etapa en la zona de señal internacional.
Haber ganado en el Giro, en la Vuelta y en el Tour. Solo me quedaba ganar aquí y claro, es un sueño. ¿Cómo lo has hecho? Porque eres muy, muy fuerte, has evitado la caída, podrías haber ganado también al sprint, pero has decidido irte solo. Desde el coche me han dicho que estuviera atento a los movimientos, a los ataques tempranos. Me he podido meter en la selección que se ha hecho, sabía que Jorgensen y Velens podían ser las ruedas a seguir. Cuando he visto que los distanciaba, he visto que era un buen movimiento y después de la caída me he ido con Van den Broek. Y se han empezado a mirar entre ellos y yo he aprovechado para irme solo y ha ido a tope hasta el final. ¿Y qué vas a te vas a meter en el sprint de mañana? Ahora lo que pienso es en celebrarlo esta noche con mi equipo. Y voy a disfrutar de los Campos Elíseos mañana. Yo creo que para un corredor como Caden Groves, con el nivel que se va a poner mañana en las subidas a Montmartre, yo creo que no va a llegar al sprint. Aunque si hay un sprinter que puede pasar ese muro y tener alguna opción, es él.
Bueno, pues poco a poco vamos pasaportando esta etapa y vamos pasaportando el Tour de la etapa de hoy. ¿Qué queréis decir? Pereiro, por ejemplo.
Una pena porque estoy de acuerdo con los pensamientos de todo el equipo de Movistar y yo creo que todos hemos visto una grandísima oportunidad. Primero, para mí lo complicado del día de hoy en cuanto a Iván Romeo es decir voy a estar en la fuga y pillarla, porque es una fuga, ya te vuelvo a repetir que es una fuga que sabíamos que iba a llegar casi al 100% y por lo tanto hay 80-90 corredores que están en la línea de salida con el objetivo de cogerla. Que lo digas, que lo hagas, es la leche. Después hemos visto que ha solucionado también varias partes de la carrera, situaciones complicadas, y en primera persona las ha solucionado, y una auténtica pena, porque realmente yo no sé qué hubiera pasado en la línea de meta, pero estoy convencido de que iba a ser uno de los corredores que iba a aspirar a ganar la etapa en el día de hoy.
Están aquí en la meta Roberto y su mujer, son los padres de Iván Romeo, esperando también que llegue el chico. Van pasando corredores y no llega.
Han llegado 76 según el cronometraje oficial, el último Tousé, que era el caído del Cofidis en esa curva anterior a la recta de meta. Él entró a 8.58 del ganador de la etapa, que ha sido Caden Groves. Mientras tanto, en cualquier momento prorrumpe si le ves, Iglesias. Decías, Capi.
Es probable que venga acompañado por alguno de estos o por todos. William Barta, Pablo Castrillo, Nelson Oliveira o Iván García Cortina, porque ninguno de esos cuatro ha entrado como ocurre con Romeo.
Sí, yo creo que puede ir en la grupeta de Jonathan Milan, ¿no? Que se hizo ahí muy muy temprano con Arnaud Delis, que sufrió mucho. Y lo más probable es que venga ahí, no sé.
¿De la etapa qué quieres decir, Alberto?
Bueno, pues yo me quedo con el dolor de la caída de Iván Romeo. Nos habíamos ilusionado muchísimo. Creo que tenía piernas para intentar pelearlo. Creo que tiene muy buen instinto. Y ha sido una auténtica pena, porque además la caída ha sido fea, se ha dado contra el bordillo, pero la buenísima noticia es que ha podido continuar, así que me quedo con eso y me quito el sombrero con el equipo Alpecin, que ha ganado aquí con Van der Poel, con Philipsen y con Caden Groves. Un auténtico equipazo.
De hoy, pasamontes, ¿qué quieres decir?
Bueno, bastante plof, la verdad, con lo que ha sucedido al bueno de Iván, pero me quedo también con que es su primer Tour, con que pese a tener esa fatiga, como comentábamos, ha sabido buscar sus momentos, su protagonismo. Hoy lo tenía con bastantes opciones, pero esos factores externos han jugado en su contra. Otras veces seguro que jugarán a su favor. Y esto es así, tan así, tan dispar, tan impredecible, que hasta un sprinter puede llegar en fuga a una etapa de 3.000 metros. Así que este deporte nos seguirá sorprendiendo y eso es lo bueno y por lo que nos engancha, año tras año.
Ahora el capitán va a pasar página en el libro de ruta. Y tenéis que ir pensando, porque como mañana vamos a estar absorbidos por la previa del fútbol y no vamos a poder seguramente, salvo que las cosas vayan tremendamente bien para la selección española, ir pensando el momentazo del Tour para vosotros, el ciclista revelación, el ciclista decepción, o del que esperabais más, que a lo mejor decepción es una palabra muy heavy metal, el gregario de este Tour, que hay varios candidatos, y a quién le daríais el premio Pancho Villa, a qué equipo le daríais el premio Pancho Villa, a...
Gran premio.
A la rebelión interna, o al mal manejo de las piezas. Ir pensándolo. Mientras tanto, capitán, mañana los Campos Elíseos, pero con ese gran cambio que es lo de las tres subidas y bajadas a Montmartre.
Ay, los Praos del Eliseo. 132 kilómetros con salida de Mantes-la-Ville y 52ª llegada a los Campos Elíseos. 113 en total a París, que se dice pronto. Bueno, pues tenemos cinco puertos de montaña. Cinco puertecitos, Basmont de cuarta categoría en el kilómetro 10, Pavé de Garde, que ya es tradición, cada vez que se va a París, en el kilómetro 46, a 86 de la línea de meta, y luego se entra ya en París a falta de 80 kilómetros y a empezar a pasar por la línea de meta. El sprint intermedio del día, que tampoco va a contar para nada, porque Jonathan Milan ya se va a vestir de verde definitivamente, si no se cae, está situado después del tercer paso por la línea de meta en el alto de los Champs-Élysées. Y luego las tres subidas a la Butte de Montmartre, que son de cuarta categoría, puntuables de cuarta categoría, y que no deberían de decir demasiado. Si está lloviendo, no deberían de decir demasiado. Si no está lloviendo, vamos a ver un bonito espectáculo, porque alguien va a querer romper el sprint, seguro, y probablemente, más que probablemente, lo consiga.
No lo hemos cantado especialmente, pero Tadej Pogačar es el ganador virtual de este Tour de Francia tras la etapa de hoy. Algo que han reconocido sus rivales. Le hemos visto a Pogačar pegarle una palmada en la espalda a Wout van Aert y a Pogačar recibir una palmada en la espalda de Jonas Vingegaard. O sea, esto es una rivalidad solamente deportiva, porque el trato entre ellos es exquisito, digan lo que se diga en la prensa luego.
Sí, 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 pero es verdad que ha sido el Tour en el que más fuego cruzado ha habido entre los dos equipos, con Pogačar molesto por algunas actitudes del equipo Visma, ya venía el tema de Dauphiné, y luego con, por ejemplo, ayer, un poco crítico con la actitud de Vingegaard, decía, creía que Vingegaard quería ganar la etapa, pero he visto que no. Es verdad que se llevan muy bien, cuando cruzan la línea de meta se felicitan, pero es verdad que ha sido un Tour de Francia un pelín más tenso entre los dos campeones y entre sus equipos.
Quedan 53 ciclistas por llegar todavía. El último español en hacerlo ha sido Alex Aramburu, en un grupeto a 13-17.
Qué flojo el Tour de Aramburu, por cierto, ahora que lo nombras, Un corredor que tiene mucha calidad, que es rápido, que se puede meter en fugas, campeón de España el año pasado, y prácticamente no hemos hablado de él, flojísimo.
Quedan 31 minutos para el fuera de control, no debería ser excesivo problema para nadie, pero bueno, que hay que dar señal a la historia. Venga, va, no corto, porque podría meter la desconexión, pero no corto porque quiero estar pendiente, junto con Quique Iglesias, que lo está más que nadie, de la llegada de Iván Romeo, el portador de nuestras ilusiones hoy. Ese pechazo ha sido un poco el pechazo de todos, pero a quien le está doliendo seguro ese pechazo contra el bordillo es al vallesoletano del conjunto Movistar. El momentazo de este Tour de Francia para Óscar Pereiro.
El momentazo de este Tour de Francia, Otacam.
Otacam.
Pogačar sentenciando el Tour en Otacam.
Perfecto. El de Pasamontes.
El viaje
se ha cortado pasa. El de Alberto Lauz.
Yo iba a decir claramente el de Otacam, porque creo que ahí se sentencia el Tour de Francia. Bueno, venga, pues voy a ser honesto conmigo mismo. Otacam también.
Tienes que ser honesto contigo mismo. Para Lañá.
Otacam. No Otacam. Tengo ninguna duda.
Tres Otacams. O sea que puede decirse ya
que sí. Podría decir la crono de Caen, porque ahí es donde empieza a cimentar Pogačar su victoria del Tour de Francia, pero donde lo sentencia es en Otacam.
Y a mí también en el top 2 pondría el día que Pogačar le gana a Van der Poel en aquel repechito final. Esa etapa también me gustó mucho.
Vale, pero has dicho Otacam. Ya está por ahí, sí. Pasamontes nuevo. Para ti el momentazo del Tour es Pasamontes.
Uf, así en frío, ¿eh?
Pues... No, en frío no, ya lo he pisado antes, ¿eh? Ya, templado, pues, vamos a decir.
A ver, aunque a lo mejor no vimos grandes cosas, pero me gustó Mont Ventoux. Me parece una etapa siempre interesante, por un lado a nivel victoria, pero también en cuanto a general. Hemos visto, siempre tenemos ahí la duda de, de qué puede pasar ahí con Tadej, pero este año a mí me ha gustado mucho, me ha gustado Momentus.
Perfecto, pues entonces nos queda Otacam como el momentazo por mayoría para este grupo.
Pero ahora, tú tienes que decir el tuyo también, Eriki.
Y Kike.
Es que para mí el momentazo es estar con vosotros. Oh, cada día.
Estoy llorando, estoy llorando.
¿El de Kike Iglesias cuál sería?
Ahora mismo estoy pendiente de otras cosas, pero vale. Como yo me ocupo de los españoles, el momentazo es la caída de Romeo, porque hoy iba a ganar esa etapa. Hoy iba a ganar esta etapa, con lo cual el momentazo para el ciclismo español es la caída de hace una hora. La decepción más, para que nos vamos a engañar. ¿Qué más?
Vale, no. Yo lo que no quiero es molestarte, ¿eh? Si ves
eso
que...
es. No. Eso es.
Ha terminado la Q2 en Spa, Carlos.
Malas noticias para los españoles. Quedaba Carlos Sainz en Liza. Ha tenido un segundo sector, la parte más virada, en el que no ha conseguido bajar su crono en el último intento. No le ha salido muy bien. Ahí ha perdido 3 décimas que han sido fundamentales al final para quedarse fuera de la Q3. Saldrá mañana a la carrera, 15º. Así que va a tocar remar, especialmente si llueve, para los pilotos españoles intentar remontar. Saldrá 15º Sainz, 19º Alonso. Sí que se ha metido en la Q3, 10º Alex Albon, con un crono 2,5 décimas más rápido que el de Carlos Sainz. Eliminados Ocon, Berman, Gasly, Hülkenberg, aparte del madrileño. Y delante siguen mandando los McLaren, cada vez más cerca Norris de Piastri, pero están los 3 sudamericanos. Piastri primero, 2º Norris, 3º Verstappen, queda la Q3.
Los 3 sudamericanos, qué musical suena eso. Pues nada, lo que nos pille de Q3 hasta las 5 de la tarde. Ciclista revelación de este Tour de Francia. A Iglesias no le pregunto porque está pendiente de Iván Romeo, que podría serlo en alguna manera y tal. Pasamontes.
Ciclista revelación, aunque está consagrado, pero por su rendimiento, Víctor Campenaerts.
Campenaerts para Pasamontes. ¿Para Pereiro?
Podría decir Lipovic, pero me voy a quedar con Hirschi. Hirschi no, Gili. Porque es verdad que es un gran corredor, pero yo andar lo que ha andado en una gran vuelta no me lo esperaba.
Para Alberto Arauz.
Es que me lo ha vuelto a quitar Pereiro. Para mí Gili es un clasicómano, corredorazo, lo conocíamos, tenía buenas victorias, pero yo verle caminar en montaña como lo ha hecho me obliga a darle también a Gili el ciclista revelación.
¿Y para el capitán Alañá?
Pues yo podría hacer Gile perfectamente, porque además también lo pienso, pero creo que más revelación, aunque se le haya visto menos, es Oscar Only.
Only.
Tienes razón, sí.
Que comparto con el capitán Alañá. Yo no me lo esperaba para nada.
Muy bueno, sí señor.
Pues 2 Gile, 2 Only, vale el voto de calidad del jefe magnánimo, todopoderoso y omniplenipotenciario que soy yo. O sea que Only es el ciclista revelación de este Tour de Francia, justo en el momento en el que empieza el ceremonial de Podium. A ver qué carita trae hoy Pogacar. De momento todavía es el momento para el ganador de la etapa, para Caden Groves, que entra junto con Tim Wellens entre los ciclistas en este Tour de Francia que se suban al club de las tres grandes.
Van llegando más ciclistas. Yo creo que ha llegado un grupo grande ahora. Se prepara la gente de Movistar. Pasan corredores del G2R, Bahrein. Está a punto de llegar alguien. Focus, medio Visma aquí. Se ha tomado el día con calma después de que se haya hecho la fuga del día. Adam Yates. Feliz, un corredor de Alpecin, viendo que ha ganado su compañero. Y la grupeta ha llegado, Campenaerts. Y vamos a ver si llega aquí al fondo Iván Romeo. Viene un Movistar.
Vamos a ver, yo de momento.
Sí, Iván Romeo. También. Iván Romeo.
Ahí está.
Llega Romeo con la chaqueta. Con la chaqueta. Por encima del mayo. Lleva, bueno, pues con la parte de derecha de su pierna con mucha magulladura, es mucho más chapa y pintura, se quita el maillot, mucha sangre, el maillot completamente roto, la parte de atrás también, un Iván Romeo que en cualquier caso se va a tirar para adelante, el momento en el que se abraza a su familia. Y después de haber andado todo el día en fuga, en el mejor momento de su Tour de Francia, de su primer Tour de Francia, la emoción para el corredor vallisoletano que llora abrazado a su tía, a la gente de su familia, a su padre, Roberto. Está haciendo un poco de terapia el corredor vallisoletano.
Con todo lo que le debe doler el cuerpo, le debe doler más el alma todavía.
Que sí. Bebe el líquido que le ha dado Escámez, el abrazo de la familia. Y vamos a ver si nos atiende. Iván, felicidades, tío, por el esfuerzo. Qué caída más tonta, más dura, ¿eh?
Bueno, tonta no sé si al final pues hay que tomar riesgos, ¿no? Cuando quieres ganar una etapa en el Tour y pues no se veía nada, no veía nada. Y le llevaba diciendo al coche ya 20 kilómetros, ¿no?, que me avisaron un poco de las curvas porque con la lluvia y las gafas no se veía nada. Y no sabía que esa curva era tan cerrada y me la he comido.
Te has caído, pero está diciendo toda España, este tío tiene muchos huevos y este tío va a ganar etapas en el Tour de Francia.
Bueno, espero que sí, ¿no? Hoy la verdad que creo que podía haber sido la primera. Me estaba encontrando muy bien, tenía muchas balas ahí todavía y, bueno, hoy no ha podido ser, pero seguro que en el futuro.
¿Has terminado porque quieres que sea tu primer Tour y terminarlo y llegar a París?
Sí, evidentemente, al final, si podía, lo iba a terminar y... Y bueno, me han esperado y los compañeros, así que nada, a ver qué tal duermo y mañana intentaremos acabar.
¿Por qué decidiste entrar primero en esa curva? ¿Entraste de atrás y te lanzaste allá?
No, porque me habían dicho que el pueblo era malo, pero no sabía qué tanto. Y Gregoire se fue un poco en la bajada, yo venía desde atrás con velocidad y, o sea, no me lo pensé nada. Yo creo que era el más fuerte o de los más fuertes y dije, en cuanto llegue arranco, arranqué, lo que pasa es que no sabía que había una curva a 50 metros y nada, pues ya intenté frenar, pero casi fue peor.
Le pasó a Pogacar en Rubeta, ¿no?
Sí, sí.
Claro, de campeones.
Viéndote, Iván, cómo vienes, con todo roto, el culot, el maillot, no sé cómo has conseguido llegar hasta aquí.
Bah, no sé, yo tampoco, pero bueno, por suerte íbamos bastante rápido por delante, así que había mucho fuera de control.
Daba la sensación de que si no te ganaba Groves no te ganaba nadie hoy.
Bueno, al final eso... Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, así que es lo que hay, ¿no? Lo que hay es que me he caído y pues queda aprender para la siguiente.
Iván, ¿te duele todo, Iván?
Pues no haber ganado la etapa, ¿no? Porque ya, bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero creo que hoy pues tenía una grandísima oportunidad, me estaba encontrando muy, muy bien. Quería seleccionar, he seleccionado un poco la fuga en el repecho de antes y bueno, quería intentar arrancar luego en el último, al final... Pues nada, hay mucho aprendizaje y nada, espero que no sea nada.
Iván, ¿te sentías muy vigilado en la fuga?
Bueno, sí, pero yo creo que teníamos la baza de que Mateo y Willem se iban a mirar entre ellos y al final ha sido así y también había que aprovechar eso, pero como te digo, al final era de fuerzas, o sea, hemos ido a tope todo el día y espero que alguien encuentre mi Garmin, que creo que he hecho récord de todo, así que espero que lo tengan por ahí. Y al final íbamos todos muertos, ¿no? Y ya ahí tampoco había mucho vigil, la verdad.
¿Estás para llegar a París, no? O
sea, no, bueno, nada, en coche seguro. Mañana ya veremos la etapa qué tal.
Venga, gracias, le dejamos.
A Iván Romeo, eso es la profesionalidad de un ciclista que apenas puede dar una pedalada más y que se va a tener que ir a curar. Tiene 300 kilómetros al hotel, mañana otros tantos. E intentar llegar a París está hecho un desastre, cómo viene la pierna, cómo lleva el costado derecho, el aplauso de la gente que le jalona en este camino con el que vamos acompañándole hasta el autobús. Se abraza con el brazo derecho a su padre. Me gustará que os llegue el vídeo que os estoy mandando para que lo podáis tuitear para que veáis cómo estaba. No sé si lo habéis visto en imágenes.
No.
Pues, ¿cómo viene? Yo, mira que he visto caídas y he visto gente llegar muy mal a meta, pero yo no recordaba haber visto a alguien con no, tanto
y atendiendo como incluso sonriendo como... O sea, sí. Lo que está claro es que aprender ha aprendido, porque el otro día le sentó a cuerno no estar en el sitio que él quería para una etapa que él tenía marcada justo hace una semana en Carcasona, que tenía marcada y llorando como una magdalena, y hoy, que a lo mejor también tenía sus opciones, pues lo ha tomado de otra manera, con ese dolor de piel y ese dolor de alma, pero que ha encajado de una manera, parece que mucho más madura que la semana pasada. En una semana de Tour se puede madurar muchísimo, como se puede comprobar.
Sí, señor. Le sigo.
Tremenda la imagen sonora que nos ha trasladado Quique Iglesias.
Da gusto escucharle, a Iván Romeo, un chaval de 21 años, habla de maravilla, dice cosas, no utiliza tópicos. La verdad es que a mí me encanta este ciclista en lo deportivo y en lo personal.
Está un poquito más contento hoy, parece. Sonrisa media asta de Tadej Pogačar en el podium de Pontarlier para recoger los maillots.
Eri, sí. A ver, con este chico os lo pasáis bien, me dice Roberto, que es su padre. Ay, qué sufrimiento este chico, tú, y lo conozco poco, imagínate.
Bueno, pues lo menos dice que está bien, que como mucho será, que de tener algo mal es una costilla o tal. Nos hemos dado un susto porque pensábamos, ha tardado en reaccionar y ir a por la bici y pensábamos que podía tener una avería gorda. Y bueno, parece que no, la verdad tendrán que ver y tal, pero está bien y bueno, ya está.
Es un toro con 21 años, yo no sé cómo lo vas a controlar a este tío.
Ya perdimos la fe en controlarlo, ya vuela solo.
Es muy bueno, va a ganar muchas carreras, no te preocupes.
Ojalá, sí. Bueno, hoy es el día malo, ya llegarán los buenos, sí.
Venga, Roberto, un abrazo fuerte.
Venga, gracias.
Es el padre de Iván Romeo, aquí en Sintonía del Tiempo de Juego.
Roberto Romeo, el padre de Iván Romeo, el protagonista español, desgraciado finalmente con esa caída a 22 para meta. Ahora ya, como nos hemos comido el tiempo, lógicamente con el protagonista del día, tenemos que ir más a lo sintético porque nos quedan 3 minutos. La decepción, Pereiro.
La decepción, Enric Mas.
Mas. Pasamontes.
Sí, yo creo que sí.
Mas. Arauz.
Mar Hirschi.
Hirschi. Capitán.
Vingegaard.
Oh, anda, mira, el capitán.
Sí, claro, yo apunto arriba. Yo esperaba más de él.
Y yo voy
de más no esperaba más.
Y yo voy a decir que viene un poco a colación de Vingegaard. Para mí la decepción, Van Aert. Creo que Van Aert era el hombre clave para que Vingegaard pudiera tener un tour más cercano en posibilidades a Tadej Pogačar. El gregario, Pasamontes, empiezo por ti.
Tim Wellens.
Wellens. Alberto.
Tim Wellens.
Wellens. Pereiro.
Me too.
Wellens.
Sí.
Capitán.
No quito ni una coma. Wellens.
Wellens. Vale, pues yo también digo Wellens.
Aunque el mejor gregario de la tercera semana se lo han dado a Quinn Simmons.
Tampoco, mira, yo voy a cambiar Wellens por Simmons para que tenga la mención, al menos. Simmons, hay perfecto. Sí, sí. Y nos queda el premio Pancho Villa. Esto se lo lleva un equipo, el ejército de Pancho Villa. Asuntos internos. Vamos a ver, premio Pancho Villa, ¿a qué equipo se lo das, Pereiro?
Es que si analizo todo el turno es el Visma. No lo puedo analizar así. Al equipo de la cadena COPE.
El equipo COPE. Pasamontes.
Bora, con Lipovic y Roglic ahí jugando a no sé qué.
Red Bull Bora. Para Alberto Arauz.
Igual, Red Bull Bora.
Red Bull Bora. Y para mí, el Visma. Y para el capitán.
Óscar Pereiro y CIA.
¿El de COPE?
¿Sí? No, por Dios. ¿Ah? Bora. ¿Cómo es eso? Red Bull Bora Androge.
O sea que, momentazo, Otacam, revelación. Only, por mi voto de calidad. Decepción. Más. El gregario Wellens, por unanimidad, y el premio Pancho Villa para el Red Bull Bora Hansgrohe, empatado con el equipo de la cadena COPE. Red Bull, vale. Perfecto. Pues nada, oye, que vamos a ir terminando poco a poco esta penúltima retransmisión. Da penilla, pero bueno, mañana los Campos Elíseos son un pelín diferentes y no van a ser tan planicie como en otras ocasiones. Última imagen, Iglesias, si te quedan más todavía.
El doctor Ibarguren que le ha dicho a los médicos que él se ocupa, que le mandamos un abrazo a Chente, que ha estado cerca del corredor todo el rato, y que ya está subido al autobús un Iván Romeo que va a pasar mala noche y que esperemos que mañana, como pueda, llegue y cruce la meta de París.
París bien vale una misa. Despacito y buena letra, Iglesias. Gracias.
Sí, señor, un abrazo para todos. Gracias
por ello. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, compañeros!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Alberto! ¡Mucho Adiós. Ánimo con todo, eh!
Gracias, lo necesito.
¡Hasta mañana, capitán!
Quique, cuidado en la carretera. ¡Hasta mañana!
Recuerdo, mañana a las 3 de la tarde arrancamos tiempo de juego con la Fórmula 1. Desde las 5, Tour de Francia y la final de la Eurocopa femenina en Pontarlier, donde ha ganado Kaden Groves, donde ha ganado virtualmente el Tour de Francia Tadej Pogačar. Hemos terminado esta penúltima retransmisión del Tour en COPE. Gracias, adiós.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.